Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles perfectamente informados. Generar en ustedes un espíritu crítico en lo que nos está pasando porque lo necesitamos. Lo necesitamos como país, lo necesitamos como sociedad. Tenemos que pensar en nuestro propio criterio, no en lo que nos indiquen ni lo que nos digan que tenemos que pensar, porque lo que está pasando en este país está rayando la locura. Hoy es jueves 7 de marzo del año 2024 y ya tenemos ley de amnistía. PSOE, Esquerra Republicana y Junts lo comunicaban en la tarde de ayer sin especificar el contenido ni la modificación del texto que no aprobó el Congreso de los Diputados hace ya un par de semanas, pero que se aprobará hoy con total seguridad esa transaccional de la que hablaba el señor Sánchez en Brasil en la Comisión de Justicia en la mañana de hoy. Sánchez y su PSOE lo vuelven a hacer. Hace un mes, tan solo 30 días, no se iba a cambiar el texto ni una sola coma. Hoy se incluye el terrorismo, la traición, la malversación. Y además se hace un quiebro, un giro que ya me da hasta náuseas reflexionarlo, porque dicen que se van a ajustar esos delitos, bueno, esos no, dos, el terrorismo y la traición, a la legislación europea, saltándose el Código Español, el Código Penal Español. Bueno, el Código Español en lo que a terrorismo y a traición se refiere, porque a la malversación, que ya la habían modificado, lo vamos a dejar en el Código Español. Esto de verdad, no sé si alguien se puede quedar sentado en su asiento mientras que escucha ese tipo de cosas, pero desde luego los votantes del PSOE, que hace seis meses oían a su líder y a sus ministros y a sus candidatos diciendo que la amnistía era inconstitucional y que iban a traer detenido a Puigdemont, pues no sé qué estarán haciendo, pero las tripas las tienen que tener un poquillo revueltas, ¿no? Porque tela marinera. También, si esto fuera poco, se van a ampliar las fechas porque se les había quedado alguno por el camino. Vamos a llevarlo a noviembre del 2011 para que el Tribunal de Cuentas no le pueda meter mano a ningún independentista. Y todos sacando fecha. Y si esto fuera poco, advierten los independentistas de Junts que los jueces que no apliquen lo que se va a acordar en la mañana de hoy y se va a incluir en la ley de amnistía, podrán ser acusados de prevaricación. Seguimos con los pájaros enfrente de las escopetas, pero disparando los pájaros. Todo una humillación para el Estado español, o por lo menos así lo entiendo yo, y yo me siento humillado. E insisto, ¿y los votantes del PSOE? ¿Que confiaron en lo que decían sus líderes en el mes de junio y depositaron su papeleta? ¿Se revuelven en sus asientos? ¿O miran para otro lado pensando si le va a llegar una paguita o una subvención? Por este tema, seguro que no. Pero más de un dolor de muela vamos a tener. Y desde luego indignación y humillación yo por lo menos me siento. Me siento así. Ayer en el Senado el Partido Popular tumbaba momentáneamente los presupuestos para el año 2024 y modificaba el techo de gasto y el déficit presupuestario y limitando el gasto en el que podrán incurrir las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero insisto que no se asusten, que no van a limitar todo lo que algunos socialistas le van a intentar explicar hoy criticando la actuación o la actitud del Partido Popular ayer en el Senado. Pero lo más interesante que pasó ayer en el Senado fue la intervención de un senador de Junts per Catalunya. Nombre, Josep Lluís Cleries. En español, José Luis Cleries. Anunciaba que habrá amnistía y presupuestos sociales para que la ciudadanía disfrute de ello. Pero también anunciaba esa ley de amnistía para la reconciliación y prepárense. Y al que no le guste, que se aguante. La democracia es esto. Pues a mí me enseñaron otra cosa, señor Cleries. A mí me enseñaron, y creo que a la mayoría de los españoles le enseñaron, que la democracia no es exactamente esto. A lo mejor esto es la consecuencia del sistema electoral que tenemos en España. Pero desde luego está muy lejos de la democracia. Porque después de haber dicho que la ley de amnistía es para la reconciliación, no una hora después, sino en el segundo inmediatamente después, que usted mismo diga que al que no le gusto, que se aguante, eso es lo menos democrático que he oído yo en el Senado español en los últimos tiempos. Porque, si yo no entiendo mal, la democracia es fabricar leyes para la mayoría de los que las van a sufrir o las van a tener que respetar, teniendo en cuenta los derechos de las minorías. En todo caso, lo que se está pasando, lo que está pasando en este país es justamente al contrario. Legislar en favor de una minoría, muy minoría, porque no se coja nadie la bandera del catalanismo. Estos son una parte mínima del independentismo catalán. No es el pueblo de Cataluña el que se beneficia por esto. Porque quien quiera que vaya a Cataluña y vea si hay problemas de reconciliación o convivencia actualmente, gracias a políticas del PSOE, lo compro. Pero esto era completamente innecesario. Y desde luego va a abrir brechas. No va a provocar reconciliación. Y el que quiera verlo, que lo vea. Pero yo me siento atacado. Sobre todo me siento discriminado. Se están haciendo leyes que perjudican y agravan las desigualdades de este país, favoreciendo a una minoría. Es decir, justamente el espíritu contrario de lo que yo entiendo por democracia. No sé ustedes, pero desde luego el señor Clarís lo deja muy claro. Y al que no le guste, que se aguante. La democracia es esto. Agüita. Bueno, pues todo esto coge al PP en Rumanía, a la mayoría del PP, en un congreso del Partido Popular donde van a pedir ayuda. O sea, o al menos así el señor González Pons, después de decir la estupidez de que tenía que leer la letra pequeña. No tiene bastante con lo que se ha conocido ya. ¿Cómo va a tener que leer la letra pequeña? ¿Para qué? Bueno, pues después de decir eso, dice que hay que pedir ayuda a Europa, que no, los europeos no nos pueden dejar solo a los españoles. Que viene Sánchez, una vez más, las complejines de los españoles. Tenemos una legislación suficientemente potente y tenemos que estar 3 años, 2 años, 1 año y medio. Esta es la democracia, eso sí es la democracia, tenemos 4 años. Como mucho. Que no se nos olviden las cosas que nos están haciendo o las cosas que nos están molestando. Y cuando tengamos que elegir la papeleta, no nos olvidemos de las mentiras que nos han dicho unos y otros y elijamos bien. Porque yo creo que muchos votantes del PSOE, insisto, que esa silla no la quiero tener yo. Si yo hubiera votado al PSOE pensando en lo que iban a hacer y viendo lo que están haciendo. Bueno, ya digo, el PP estaba en Rumanía, declaraciones de todo tipo, pidiendo ayuda a Europa, vergüenza, y que no miren a otro lado, que miren para España. Y Sánchez, mientras, en Brasil, con chaleco sin corbata. La verdad es que la imagen a mí me produce mucha risa porque digo, un presidente del gobierno en esa pinta, que no habrá aire acondicionado. Saben ustedes que la corbata bajaba la temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellas medidas restrictivas cuando había problemas con la energía? Que había que quitarse la corbata, o sea, mejor aire acondicionado. Bueno, pues Sánchez en Brasil, donde anunciaba de manera jocosa, mirando para otro lado, con la cara reencogida, pero bueno, con esa chulería y macarrería que se le caracteriza, agravada por el aspecto físico de la vestimenta, anunciaba el acuerdo sobre la ley de amnistía sin dar detalles. Se le dicen, espérense ustedes, señores periodistas y señores españoles, que en un par de minutos, en un par de horas, van a saber ustedes el contenido de la aberración que hemos pactado en contra de lo que decía tan solo hace 30 días. Ya digo, no da detalles, pero sí lo da por hecho. Y habla por primera vez sobre el caso Coldo. Por supuesto, para apostillar y apoyar a su querida Francine Armengol. Y además para explicarle a los españoles que este caso es un caso de corrupción puntual que cada día tiene más tentáculo y va acercándose más a altas esferas del Partido Socialista. Pero bueno, según el señor Sánchez, es un caso puntual, nada que ver con la corrupción estructural del Partido Popular en la época de Rajoy, por lo menos lo nombró, no. Le faltó decir algo del hermano de Ayuso, algo de Almeida y algo de Casado como líder de la corrupción, del sistema anticorrupción del Partido Popular, que el propio Partido Popular lo apartó por precisamente luchar contra la corrupción. Le faltó decir eso, pero bueno, dejó caer la puntita de que el PP sí tiene una corrupción estructural, que es la corrupción mala contra la que hay que combatir, y que el PSOE es un caso puntual y que están actuando con una rapidez enorme. Poco más dijo sobre el caso Coldo. Pero la UCO sigue diciendo cosas. Conocemos nuevas partes de informes y nuevos informes sobre el caso Coldo. Y además de conocer que ayer declaraba un guardia civil bajo acusación de desvelar secretos de sumario, ya que se les acusa de ser el autor del chivatazo que comunicó a la trama que se le estaba investigando. Se trata del coronel Rubén Villalba, asesor de la Embajada de Venezuela, que declaró y fue puesto en libertad con cargo. Nuevos vínculos entre la trama empresarial de Adama y el señor Cuetas, con otros contratos, no de mascarilla. Ahora se trata de los PCR, 600.000 unidades parece que están vinculados a un ginecólogo de la familia, del ginecólogo de las mujeres de los líderes de la trama, que también están bajo sospecha y estarán también siendo investigadas. Hemos conocido también pagos en metálico periódico de 10.000 euros en efectivo al señor Coldo. Hemos conocido también en este sumario, en este informe de la UCO, PCR gratuitos para altos cargos para que hicieran favores a la trama. Aparecen referencias claras, no como la del señor Tellado, que voy a ver si hablo con él. No. Referencias claras a Ángel Víctor Torres, a altos cargos del gobierno de Canarias, entre ellos el viceconsejero de presidencia Antonio Olivera, que casualmente, pasó de ser viceconsejero de presidencia a ser jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, con residencia habitual en Tenerife, pero siendo jefe de gabinete de un ministro que teóricamente está en Madrid. También aparecen claros indicios y conexiones con el Ministerio de Sanidad y su ministro entonces, el señor Salvador Illa. Dejen trabajar a las profesionales de esto y nos iremos enterando. Que vayan apareciendo filtraciones, que se vayan conociendo extremos del sumario o nuevos informes de la UCO, no está mal para ir tragando poco a poco esto, porque digerirlo todo de golpe nos va a costar más. Pero cada día parece más que esto es no la punta del iceberg, sino el reflejo del iceberg, porque agüita lo que viene. Y todavía yo no me atrevo a decir cosas que se han filtrado ya, que están apareciendo en otros medios de comunicación no de masas, donde van dando informaciones, parece que cada día más contrastables, pero todavía no me atrevo. Desde luego en ningún medio de comunicación nacional, mediático, de masas, ha salido. Pero como salga, prepárense, porque me sigue preocupando mucho la figura de Begoña Gómez en todo este tinglado. El asalto del cuartel de Barbate, según Marlaska, fue tan solo un incidente callejero más. Ya saben ustedes, lo normal es que 20 personas armadas, todas de un mismo clan de la droga, se presenten en la puerta de un cuartel de la Guardia Civil. Estamos habituados, esto es un incidente callejero más. Y con armas amenacen a los guardias civiles de que los van a matar y que van a hacer lo mismo que hicieron con sus compañeros que murieron en el muelle. Eso es de lo más normal, sobre todo porque, claro, automáticamente la Comandancia de la Guardia Civil manda refuerzos de hasta 40 guardias civiles antidisturbios para proteger con un perímetro el cuartel de la Guardia Civil para evitar mayores incidentes. Pero para el ministro del Interior, el señor Marlaska, considera que esto es un incidente callejero más. ¡Guau! ¿Cuántos de estos hay en España todas las semanas? Pero bueno, la Guardia Civil sigue insistiendo de que necesita que se tomen en serio lo que está pasando en el campo de Gibraltar y que lo declaren zona especialmente tensionada y que pongan refuerzos, no solamente humanos, temporales, sino humanos fijos, materiales y técnicos. Y las fresas marroquíes fueron un milagro que no nos las comiéramos. Bueno, que no se las comieran los andaluces, porque llegaron el día 19, 1.500 kilos al puerto de Algeciras y pasaron los controles preliminares, se tomaron muestras y se mandaron a analizar según los criterios europeos. Pero el 19 de febrero, perdón, que fue cuando llegaron al muelle de Algeciras, al puerto de Algeciras, entraron al distribuidor, que no las mandó a los supermercados porque le parecieron que tenían mala pinta, no porque tuvieran hepatitis A, sino porque estaban feas. Y entonces pues dice, bueno, vamos a ver si se las coloco al que hace los yogures o los batidos, porque esto venderlas para que se las coman va a ser que no. Bueno, pues se tardó hasta el 4 de marzo, y este año es bisiesto, con lo cual son 14 días, hasta que se obtuvo el informe donde se declaraba que las fresas marroquíes tenían hepatitis A. Del 19 de febrero al 4 de marzo no fueron a las barrigas de los españoles, de los andaluces en concreto, de puritito milagro. Pero bueno, ya saben ustedes que aquí hay solución para todo, y la solución es que, mamá, que la hepatitis B tiene una vacuna, que si los que no se han vacunado tiempo han tenido, que se vacune todo el mundo de hepatitis A. Por si acaso volvemos a traer fresas contaminadas con aguas fecales producidas en Marruecos. Al menos el presidente de la Comunidad Autónoma, Moreno Bonilla, en la comparecencia que hizo ayer, reconoció los fallos y dijo que había que reforzar los controles para que esto no volviera a pasar más. Es de las pocas veces que yo he visto a un político reconocer que el sistema no funciona correctamente, aunque sea para controlar el producto marroquí en las aduanas y en las fronteras españolas. Así que todo el mundo a vacunarse de la hepatitis A por si acaso esto vuelve a pasar. Que no se extrañe que vuelva a pasar. Y en el ámbito canario, pues tenemos una cantidad de noticias interesantísimas, además algunas interesantes de canalizar y otras bastante potentes y buenas. La primera que quiero compartir con todos ustedes es que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Jessica de León, ha decidido incluir en el borrador del anteproyecto que todos esperamos sobre la ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, es decir, la regulación de las viviendas vacacionales para la Comunidad Autónoma Canaria, ha decidido incluir las propuestas realizadas por la ciudadanía durante la fase de consulta pública que se abrió el pasado 26 de octubre y que concluyó el 26 de noviembre. Son bastantes, en total de 5.083 aportaciones que se han realizado por parte de la población. Bueno, se han incluido, no sé si todas, pero sí muchas. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, ha informado que en aproximadamente 15 días se verá reflejado todas estas propuestas en el resultado del borrador de la ley que estará a disposición pública. 15 días tenemos y espero que sea un buen documento. Desde luego, interés está levantando. Tenerife confirma que la Feria Internacional de Turismo de Berlín va a tener o no va a sacar unas buenas conclusiones. Las perspectivas del mercado alemán para el año 2024 son excepcionales. Vamos a batir todos los récords, sobre todo de asistencia de alemanes a Tenerife. La feria ha permitido a nuestra isla poner de manifiesto una vez más y tras los encuentros con las aerolíneas, los turoperadores y las redes de agencias de viaje, que nuestra querida isla de Tenerife continúa consolidada con su posicionamiento prioritario en el mercado turístico alemán, recibiendo durante el año 2023 un total de 773.000 visitantes alemanes, suponiendo esto el incremento del 16,1% respecto al ejercicio 2022 y un 4,3% superior a las cifras prepandemia, con lo cual el modelo turístico lo tenemos consolidado. Más gente. Bueno, seguimos para adelante. El Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy miércoles una inversión de 18 millones de euros para realizar obras hidráulicas y afrontar la situación de sequía que sufre la isla, pero esto de manera urgente. En concreto, el Consejo de Gobierno ha dado visto bueno a una partida de 10,5 millones de euros para el Consejo Insular de Agua de Tenerife y 7,5 millones de euros para Valtén, Balsas de Tenerife. Además, se aprobaron otros 2 millones de euros para modificaciones presupuestarias, el presupuesto que se aprobó no hace mucho, para mejorar la movilidad y a la atención y la atención a las personas. La inversión del Consejo Insular de Agua se centrará en esas unidades portátiles de desaladoras que se van a instalar en Valle de Güímar, Mesa del Mar, Valle Guerra, Abona y Fonsalía, así como la tubería de conexión de la estación depuradora de aguas residuales de Los Letrados, y también por su parte Valtén servirá obras de diversificación de infraestructuras ubicadas en el Chorrillo, el Edar Oeste, Güímar, Guía de Isora y La Orotava. Todo esto obras para atender de manera urgente la situación del campo en el próximo verano y con plazo de ejecución todas ellas dentro del año 2024. Pero no soluciona el problema de la gestión del agua de nuestra querida isla. Otra buena noticia, que el Gobierno Central y Canarias crean un grupo de trabajo. Esto del grupo de trabajo es mejor que una comisión, a las comisiones le tenemos menos fe, pero el grupo de trabajo puede ser que lleve a un buen puerto. El objetivo es evaluar la construcción definitiva de trenes en Tenerife y en Gran Canaria. El secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado este miércoles el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria y el propio Ministerio para la creación de ese grupo de trabajo que analizará la incorporación de la Comunidad Autónoma Canaria a la red ferroviaria del Estado. Este extremo ya había sido anunciado por el equipo anterior de gobierno y en concreto por mi querido amigo Enrique Arriaga, que se atribuía la capacidad de haber detectado que esta vía era posible. Y de hecho estos son los frutos de esa gestión, que hay que aplaudirla, del señor Arriaga. Todo lo que hizo Arriaga no fue malo. El secretario de Estado y el propio ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han mantenido este miércoles una reunión con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el presidente del Gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, y nuestra querida presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, para tratar el problema de la movilidad en ambas islas. Esperemos que esto sea un punto inicial para que sea una realidad lo antes posible, al menos dentro de 10 años, que podamos tener ya algún tipo de reflejo en el transporte guiado, colectivo, que está claro que es la solución a los problemas de movilidad de Tenerife y de Gran Canaria, no sé, pero de Tenerife seguro. 10 años como mínimo. Bueno, pues seguimos, porque Canarias y Andalucía sellan un eje sur como apuesta para el diálogo y el entendimiento frente al gobierno de Sánchez. Clavijo y Moreno Bonilla firman un protocolo mediante el que establecen un estrecho espacio de cooperación entre ambas comunidades autónomas, en especial en materias de migración y de agua, cosa que las unen y mucho. El objeto es compartir recursos y avances en la gestión de las áreas como emergencia, sanidad, política de inclusión, turismo, medio ambiente, agricultura, pesca, agua y universidad, emprendimiento, justicia e innovación. Vaya, si van de la mano en todo esto, pues nos metemos en la comunidad autónoma andaluza y que nos den más presupuesto. Está muy bien que haya un eje sur, porque realmente hay muchos puntos de encuentro en la gestión de Canarias y Andalucía, y quizás seamos las dos comunidades autónomas más olvidadas o que menos interés le presta el actual gobierno. Y una noticia que es para preocuparse, porque el 40% del profesorado tinerfeño declara sufrir depresión o estar en constante estado de ansiedad. Conocemos hoy mismo la agresión de un menor a una profesora del instituto, un instituto de Valencia. Chaval, este estudiante que había sido expulsado por lo que fuera de efectos de comportamiento seguro, se había saltado la prohibición de entrar en el centro saltándose la valla y se había presentado en la clase para saludar a un colega. La profesora le dijo que estaba expulsado y que debería abandonar las instalaciones del instituto, y no tuvo otra cosa mejor que hacer que agredirla. No es la primera agresión que conocemos, y desde luego la falta de autoridad del profesorado, la falta de autoritas que estamos otorgando entre la comunidad docente al que está dirigiendo una clase en un aula, es inmensa. Y desde luego, de entre el correr y el andar está el trotar, y hemos pasado de un sistema autoritario a uno autoritario, pero por el otro lado. Mucho hemos hablado y estamos hablando y hablaremos del sistema, los sistemas educativos de este país, pero desde luego, si no está basado en el respeto y el principio de autoridad sobre el profesorado o del profesorado, mal vamos a ir. Y Salvamento Marítimo ha localizado esta noche, bueno, la noche de ayer, martes, un cayuco con 68 inmigrantes subsaharianos, 57 varones, 2 mujeres, 9 menores, entre ellos 4 varones adultos fallecidos. Cuando se encontraban aproximadamente a unas 5 millas náuticas de la isla del Hierro. Una tragedia más, ya van 8.500 víctimas en la ruta del Atlántico y creciendo. El Cabildo de Tenerife ha advertido ayer de posibles desprendimientos en zonas del incendio del verano pasado, sobre todo añadidas estas lluvias que han debilitado el terreno y se pueden producir desprendimientos de tocones que habían sido quemados en el incendio del verano. Así que cuidadito en las rutas, los senderistas, que puede ser que algún problema se puedan encontrar. Y finalmente, Canarias registró este año el mes de febrero más cálido de la historia, en la que se tienen datos, y se inicia en el año 1961. Tan solo tenemos 64, 63 años de datos, con una anomalía térmica de 3 grados, lo que confiere a este mes el carácter de extremadamente cálido, según se ha reconocido en el avance climatológico de Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, hecho público en la tarde de ayer. Además, el valor medio de las precipitaciones acumuladas fue de 8,6 litros por metro cuadrado, incluyendo ahí las últimas lluvias de los últimos días del mes de febrero, lo que representa el 23% del valor habitual esperado. A pesar de que llovió, no hemos llegado al 25% de lo esperado, lo que sitúa a febrero como un mes pluviométricamente bastante seco. En concreto, el 13º más seco desde que tenemos datos, desde el año 1961. Pero bueno, vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves, en el norte de la isla de Tenerife, el cielo quedará nuboso cubierto y a partir del mediodía esperamos lluvias. En el resto aumentarán los intervalos de nubes durante la tarde. Temperaturas que no cambian en las costas y bajan ligeramente en el interior. El descenso térmico será más notable en zonas altas. El viento del norte. La máxima prevista es de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y 19 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Mundial de los Cereales y el Día Internacional en recuerdo de las oficiales de policía caídos. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son varios: Rufino, Perpetua, Saturnino, Secundino, Basilio, Eugenio, Elpidio, y sobre todo hoy celebramos el Día de Santo Tomás de Aquino. Felicidades a todos ellos, un poquitito de publicidad y enseguida estamos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche. Tu
mira.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8 y 8 minutos de la mañana. Muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
Oye, antes que nada, estás bien, ¿no?
Sí, sí, nada, perfectamente.
Me contabas lo que te pasó ante el Mirandés, sí, viendo al Tenerife, bueno, y saliste perjudicado más que el Tenerife, ¿no?
Sí, estaba en el estadio y yo creo que concurrieron una serie de circunstancias. Bueno, la primera es que no tengo 18 años, ¿no? O sea, que esa es importante. Bueno, me ocurrió un percance de salud, tuve un corte de digestión y, oye, es que no pasaron ni el primer minuto cuando ya me estaban atendiendo el personal de Cruz Roja. La verdad es que no sé ni cómo se enteraron. Eso es que alguien está atento a lo que pasa en las gradas, ¿no?
Tú no llamaste la atención, sino que vinieron ellos a verte.
No, ellos vinieron. Vieron algo anormal. Alguien vio algo anormal. Avisó a los de Cruz Roja que te digo, acudieron. No había pasado ni un minuto, segundos, vamos. Y a continuación, detrás, aparecieron los servicios sanitarios del club. El médico, creo que era el médico, atravesó el campo y, bueno, vino. En fin, me llevaron en silla de ruedas. Yo bajé de la grada caminando, o sea, fue afortunadamente menos de lo que pareció en el comienzo. Me llevaron a los servicios de médicos del club, hay un pequeño espacio, bueno, no tan pequeño, y de ahí pues ya me derivaron al centro de salud, etcétera, etcétera. Yo creo que merece la pena destacar que en un lugar donde hay más de 15.000 personas, o yo creo que en torno a 15.000 espectadores estábamos, que ocurre una cosa de estas y alguien recibe un trato como si no hubiera en el estadio más que él, es de resaltar, y esto indica, bueno, pues que tanto los profesionales de Cruz Roja como los servicios médicos del club, con todos los que me atendieron, pues eran unos profesionales, son unos profesionales de categoría, y luego además que alguien tiene diseñado el qué hacer cuando ocurre esto. Bueno, incluso paró el partido. En fin, yo mi gratitud tremenda a los profesionales, al club, y a quienes desde luego planifican estas cosas. Yo creo que eso te hace sentir seguro, que en temas de salud creo que es lo más importante, en un cualquier caso de necesidad te sientas seguro. Y yo francamente en todo momento, hasta que llegué a mi casa, me sentí seguro. Así que repito la gratitud y destacar la profesionalidad de los que me atendieron. La verdad, en el caso de las personas de Cruz Roja, además, es más valioso, ¿no? Porque yo creo que la inmensa mayoría son voluntarios.
Sí, sin duda. Pues sí, hay que aplaudir y felicitarnos de que este país funciona gracias a personas como las que te atendieron a ti el sábado, que son profesionales, y que no todo es malo en este país.
Claro, hombre. Vamos a ver. La inmensa mayoría de las cosas que nos rodean son buenas. La inmensa mayoría. Lo que pasa que, bueno, aparecen algunas malas, son muy malas.
Muy malas. Tú ya sabes cuál va a ser el hashtag de hoy, ¿no? Al que no le guste, que se aguante.
Sí. Oye, esto, qué barbaridad, qué chulería, ¿no?
al estilo Sánchez Macarra Sermán, ¿eh?
Sí.
Pero este fue de Junts, no fue...
De Junts, era un senador de Junts. Uh-huh. Además, no era un pibito.
No.
Era un hombre de edad que se supone que la gente de edad somos menos vehementes.
Sí, pero un poquito más sosegado.
Chulo.
Y además nos explicó que esta era la democracia. Esto es democracia.
Sí.
Pasar por el aro no la mayoría, esto es la democracia.
Dice, el que no esté de acuerdo que se aguante. Esto es la democracia. Pues señor mío, caballero, eso no es la democracia. La democracia es lo que me pasó el domingo a mí, el tener unos servicios adecuados y que quienes se ocupen de la felicidad de la gente trabajen, concho. Esto es Qué chulo, por Dios.
Qué chulo. ¿Y tú crees que tendrá esto solución? Porque ya la ley de amnistía va a ser una realidad, ya nos han toreado como les ha dado la gana, nos han pisoteado el Código Penal Español, eso sí, para la malversación, ¿no? Que ya la han arreglado. Pero para terrorismo y traición nos vamos a Europa, pisamos el Código Penal Español. ¿Tú crees que esto tendrá arreglo o esto se va a convertir en una realidad irreparable?
No lo sé. Lo que para mí no ha sido una sorpresa, ¿eh? Porque ¿qué iba a ocurrir? Basta que Sánchez dijera, pero vamos, con toda la contundencia del mundo, que ese texto no se movía para tener la certeza
de que
se iba a mover donde Puigdemont quisiera. ¡Qué vergüenza!
La verdad es que no tiene límite, ¿no?
Mira, más allá de que sea bueno o malo, más allá, ¡qué vergüenza que el presidente del gobierno del Estado español se mueva al toque de un delincuente! Increíble.
Y además negándolo 30 días antes. Es decir, si ya lo sabes que te van a obligar, ¿para qué dices nada?
Claro.
No vuelvas a ponerte... Es que le da igual, Rafa, no tiene vergüenza.
Es que es algo de cualquier cosa que diga este personaje, ¿eh? Iba a decir señor, pero no merece ese apelativo. Este personaje... Pues ya no podemos creer, vamos, ni que nos diga su apellido. Oye, ¿será Sánchez? ¿Será Sánchez o tendrá otro apellido?
Hombre, a Zapatero era Rodríguez Zapatero. Este no le llamamos Pérez Castejón de milagro.
Qué barbaridad. En fin, yo no quiero ser pesimista, vamos. Yo no sé si este es el albur de cosas peores. Porque claro, cuando uno escucha, fíjate, es que en estos días, pequeñas anécdotas pero muy graves, las expresiones de este senador, no nos olvidemos que es de Junts. Junts es quien maneja el títere en el que se ha convertido el presidente de nuestro gobierno. Otra anécdota de días atrás, hablando como quien habla es cátedra, como aquella que está investida y en posesión de la absoluta verdad, afirmando que España tenía que cambiar sus hábitos nocturnos y cerrar los bares y no sé qué. Pero vamos a ver, jovencita, ¿quién eres tú, caray? Pero además, ¿con qué contundencia lo decía?
No, y...
tanto sus palabras como sus gestos. ¿Te fijaste cómo movía las manos y los gestos en la cara? Era como si estuviera hablando Séneca.
Menuda el aparato. Pasa que es que, bueno, eso al final lo tomamos como medio en broma, ¿no? Porque es tan disparatado eso.
No, pero es muy serio. O sea, no nos olvidemos que es
vicepresidenta
ministra del gobierno de España, vicepresidenta y líder de un partido, hombre, minoritario, y afortunadamente ahora parece que es muy minoritario, pero que está en el gobierno. O sea, no es un partido que apoya al gobierno. Es un partido que está en el gobierno. Y que digas, y además, vamos, como si, vamos, que la democracia la inventó ella. La democracia la inventó ella. En fin, es que es...
Pues escúchame que esta mañana a las 9 horas peninsular, 8 hora canaria, leí una noticia en El Español que no he comentado porque quería comentarla contigo, a ver qué te parece. Porque un exdiputado de Junts per Catalunya se ha atrevido a decir la gloriosa frase que la amnistía abre la puerta a acusar de prevaricación a algunos jueces, como García Castellón, con sus interpretaciones delirantes en el caso Tsunami y la imputación por terrorismo del expresidente de la Generalitat. He intentado leer textualmente las declaraciones que el periódico El Español recoge a las 8 de la mañana de hoy, antes de votar en la Comisión de Justicia la aprobación de la ley. ¿Qué te parece?
Pues mira, más de lo mismo.
Pero que vamos al final van a denunciar a los jueces.
Sí, sí.
Pero por prevaricación.
Y además elevan a los altares a un personaje que, primero que nada, traicionó a todos sus compañeros. Porque mientras sus compañeros se sometieron a la acción de la justicia, él huyó de España en el maletero de un coche. Huyó de España. Huyó de la acción de la justicia. Y que alguien ponga en tela de juicio en el siglo XXI la actuación de la justicia en este caso es delirante. Es como mínimo para, yo qué sé, Porque, vamos a ver, oiga, es que lo que ocurrió en con el tsunami y con la rebelión y con la declaración de independencia, no se nos puede olvidar, lo vimos todos.
No se nos debe olvidar.
Claro.
Algunos se empeñan en dulcificarnos los recuerdos, claro, ¿no? Pero lo hemos vivido.
Por más que hoy digan lo que quieran decir, el Parlamento, la mayoría parlamentaria del Parlamento catalán, declaró la independencia de Cataluña. Si eso no es un golpe de Estado, venga Dios y lo vea.
Podíamos hablar con los parlamentarios que tuvieron que salir por helicóptero con el Parlamento cerrado.
Bueno, esos días antes.
De eso ya no hemos olvidado. Nos centramos en las actuaciones de los CDR en el Prat. Pero es que han pasado muchas cosas, ¿eh?
Claro, las sublevaciones conducidas por líderes que fueron procesados, esos ahí estaban. O sea, no nos olvidemos.
Fíjate cuenta que han pedido ampliación del plazo hasta noviembre del 2011.
Sí, sí, sí.
Y la declaración de independencia fue en el 17. Es decir, vamos a amnistiar a todo y a todos.
Respecto a la actuación del Partido Socialista Obrero Español, que se le ha caído la O y muchas cosas más.
Y la E también.
Vamos a ver. Oiga, que es que no fue el Partido X quien aprobó el 151. Fue el Senado con una mayoría absoluta. El Senado con la mayoría del Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria y algunos otros.
Y Ciudadanos, que tenía entonces bastantes.
Efectivamente, y Ciudadanos. Que no fue un dislate del gobierno de aquel momento. No fue una entrada en locura de quien presidía el gobierno del Estado español en aquel momento. No, no. Fue un acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los senadores, que es quien tiene la competencia, la Cámara que tiene la competencia para declarar el Estado desde el 151, y a partir de ahí, primero, en cuanto a actuaciones políticas, es cesado el gobierno de la Generalitat, es tutelado por el gobierno del Estado español hasta tanto se celebran nuevas elecciones, eso por un lado, y por otro lado, la justicia actúa. Y no nos olvidemos que las primeras actuaciones de la justicia fueron preventivas. Les dijeron con una sentencia lo que era ilegal, lo que no podían hacer, y lo hicieron. Y hoy en día, esa paz tan cacareada viene precedida del anuncio y certeza de que volverán a hacer lo mismo. Vamos a ver, oiga, a ver, no construían una verdad, un cuento pretendiendo que lo veamos como una verdad. Yo no sé. Y escuchamos, bueno, ya en el presente, el recorrido de la actuación del gobierno del Estado español en relación con estos actos condenados. Y que a los que no se ha condenado es porque están en situación de prófugos de la justicia, a pesar de que hoy digan lo que dicen. O sea, es que por Dios, no, yo no sé. Lo que yo no sé es cómo hay un ciudadano que le sigue prestando la confianza al que hoy preside el gobierno del Estado español.
Pues bueno, hay que tragar saliva, hay que respirar profundo y ver qué va a pasar en el día de hoy, Rafa, pero no tiene muy mala pinta, así que a ver si la semana que viene podemos hablar de cosas más parecidas a la, aunque sea una experiencia un poquito negativa, pero muy positiva, que hay servicios públicos que
funcionan. De verdad, francamente, muy positiva y bueno, así se lo he hecho saber al club, porque, vamos, sobre todo por lo que se merecían las personas que intervinieron, ¿no?
Pues sí. Rafa, bueno, pues felicitarlo y felicitarte a ti porque salió todo bien.
Sí, sí, nada, todo muy bien.
La semana que viene más.
Venga, pues un abrazo para ti y tus compañeros y, como siempre, uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Acompaña gente en hospitales.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pues ya son las 8 y 23 en Canarias, 9 y 23 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, José Alberto Díaz Estebanes.
¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Pues estaba aquí leyendo yo ahora un artículo que me ha mandado un oyente del Canarias Ahora, donde dice que aquí todo no ha sido malo, que en Canarias también hemos sido buenos porque le hemos pagado un 66% menos a uno de los suministros del caso Coldo, de la empresa esta maravillosa Soluciones de Gestión, que nos entregó unas FFP2 a precio de FFP2 y eran FFP1. Pero claro, no el oyente, y aprovecho que estoy hablando contigo, que seguramente tú lo sabes, que esto era una partida muy pequeña, que solamente era uno de los tres encargos de mascarillas, que al final son 16,64 millones y que está muy bien que se le pague lo que nos entregan. Pero vamos, que no es un ejemplo de lo que se ha hecho en Canarias, porque lo del caso de mascarillas de Coldo va a traer cola, ¿no, José Alberto?
Hombre, es de muy buen conformar la persona que te ha mandado ese envío. Sí. O sea, si te están estafando y te estafan un poquito menos, ya te crees que has hecho algo bien.
Que funcionó, ¿no?, el Servicio Canario de Salud, porque detectó que eran FFP1 en vez de FFP2 y le redujeron el precio a 837.000 sobre un millón de euros, que son 16. Lo que hagan su trabajo es lo que tiene. Eso no debe ser noticia. Que la Administración y el Servicio Canario de Salud funcione, eso no debe ser noticia.
Pero es que tampoco funciona. Ese es un caso muy pequeño en una partida muy pequeña. En comparación con otros tantos millones de euros auténticamente malgastados. Unos, ya los he contado aquí en varias ocasiones, son los 4 millones de euros por unas mascarillas que no es que sean defectuosas, ninguna categoría inferior, no, es que no llegaron nunca, nada, cero, cero de cero, o sea, nada. Y por eso se pagó 4 millones de euros que nunca se recuperaron, ¿vale? Primer caso, mascarilla. En el caso Coldo hay como mínimo 12 millones y medio en juego, con unas mordidas espectaculares. Mucho de ese material se encuentra a día de hoy en los sótanos de algún centro hospitalario, por ejemplo la residencia de Nuestra Señora de la Candelaria. Millones de euros en mascarillas y en otro material, no que ha quedado obsoleto, no, que nunca fue utilizable, auténticamente inservible, con un informe de riesgos laborales que decía que aquello no podía ser utilizado. Y se pagaron, se pagó por el Servicio Canario de Salud. Y ahí, en fin, unos cuantos casos más que están todavía por dilucidarse. Con lo cual, que por una vez en una pequeña partida se haya rebajado la categoría para que se pague, no, si compraste un Mercedes y te trajeron un Seat Panda, que pagaras el Seat Panda, oiga, mire, eso no es ningún mérito. Eso es que por fin algún funcionario que pasaba por allí hizo lo que tenía que hacer. Pero no responde a las instrucciones con las que se designó, se pagó y después se ocultó un material que no tenía derecho a hacerse. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su contexto, porque si no, no entendemos todo lo que está pasando. Y lo que está pasando en su último capítulo, que sabemos hoy, mejor dicho, que empezó a saberse ayer, es que efectivamente el señor Torres y el señor Olivera, presidente del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, y en ese momento director del Servicio Canario de Salud, sí tuvieron contacto con la trama Coldo. Sí recibieron mensajes directos del señor Coldo. Sí sabían lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo. Sí aceptaron esas condiciones que aceptaron en Canarias, en Baleares, pero que no aceptaron compañeros suyos en Asturias, en Castilla-La Mancha o en Aragón, porque ellos sí hicieron su trabajo y se dieron cuenta de que les estaban estafando. Y por lo tanto, el señor Torres tiene un panorama muy complicado porque le está ocurriendo exactamente lo mismo que le ha ocurrido al director general de Puertos del Estado, que acaba de ser cesado fulminantemente. Y no cesado porque ya se haya demostrado su implicación en la corruptela, no. Ha sido cesado porque él dijo que no había tenido contacto con la trama Coldo, y en el sumario se acredita fehacientemente, con el informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que sí hubo esos contactos. Luego, si eso fue motivo suficiente para cesar al director general de Puertos del Estado, usted me dirá porque no es suficiente para que hagan exactamente lo mismo con el señor ministro, antes presidente del Gobierno de Canarias.
Igual le cuesta el puesto a Antonio Olivera, que casualmente es el jefe de gabinete del ministro de Administraciones Territoriales, después de haber sido viceconsejero de la presidencia y estar directamente vinculado, como otros altos cargos del Gobierno de Canarias de la época de Ángel Víctor, en este sumario, en este informe de la UCO que conocemos hoy, que no conocíamos ayer, o que lo presentaron ayer. ¿Van a seguir saliendo conexiones con el Gobierno de Canarias? Y
a mí no me cabe la menor duda. Primero porque aquí, como decimos, cada vez que alguno abre la boca se muere un baisito. Cuando, por ejemplo, oigo a Noemí Santana, y ustedes lo habrán escuchado esta semana, que ellos no tuvieron nada que ver y que ella tenía sus dudas sobre aquellas operaciones, hay que recordar que la señora Santana, hoy peleada, pero antes consejera del gobierno y socia floreada del señor Torres, que ellos votaron no a una comisión de investigación, que ellos no quisieron o no pudieron o no les dejaron, pero yo creo que no quisieron investigar aquella trama. Es más, ella tuvo que participar, porque un consejo de gobierno es un órgano colegiado, en una serie de decisiones que dieron lugar a esta trama corrupta. Es más, hay una serie de mascarillas, y yo pregunté por ello hace más de un año en el Parlamento de Canarias, 100.000 mascarillas que ella y su consejería compraron directamente para entregar a una serie de organismos, de cabildos, etcétera, y que nunca dijeron de dónde y por cuánto las habían comprado. Se negaron a ese elemental ejercicio de transparencia. Luego, los socios de Torres son igualmente culpables, si no de la trama, al menos de ocultarla, y me estoy refiriendo a Nueva Canarias, que además tenía la Consejería de Hacienda, que era responsable de los pagos, y que además negó que se hubieran utilizado fondos europeos, hoy sabemos que sí fue así, y el propio la agrupación socialista Gomera y, por supuesto, Podemos, que fueron cómplices necesarios en aquella trama. Y hasta que no dejemos de perder el tiempo en justificar lo injustificable, en hablar de otras tramas anteriores, es que cuando escuchas a alguien del PSOE hablar de este tema, no te responde lo que pasó. Te dice que todo se hizo bien y que te empiezan a hablar pues de la Gürtel, del hermano de Ayuso, del trío de las Azores, del atentado del 11M, de la muerte de Manolete, de si Kennedy murió por una... No me cuente cuentos chinos, estamos en la trama en la que estamos y tienen que dar explicaciones exactamente sobre lo que se les pide, su responsabilidad y esta auténtica golfería que se permitió cuando no se alentó desde una trama central y ramificada dentro del Partido Socialista Obrero Español.
A mí me da mucho miedo, José Alberto, porque ¿cuándo vamos a tener claro que la sociedad española, esto ahora mismo está alarmada, pero que cuando pasen 4 o 5 semanas o venga una ola informativa superior, no vamos a tener en cuenta esto que estamos conociendo y que nos está poniendo los pelos? ¿Cuándo vamos a ser conscientes de eso y empezar a hacer otro tipo de políticas?
Pues tienes toda la razón. Ayer, antes de ayer, me preguntaba mi madre, alarmada, por mi madre tiene 95 años, y estaba alarmada por este tema, diciendo, no, mira, yo no sé nada de lo que me estás hablando de la mascarilla. Lo que sí sé es que mientras están en este tema y en Cataluña, no están en lo que tienen que estar.
Y era de un sentido. ¿Qué razón tiene tu madre? ¿Qué razón tiene tu madre? ¿No le pueden dar una consejería?
Está para dar consejos, pero de otro tipo. Claro, es que en el fondo eso, ese sentido común, es verdad, no podemos dejar pasar estas cosas, hay que llegar hasta el fondo de las situaciones, tenemos que depurar responsabilidades y no se puede permitir este tipo de golferías. Pero lo peor para el conjunto de los ciudadanos es que mientras llevamos 3 meses o 4, no me acuerdo ya cuánto hace que nos mintió por primera vez en este tema el señor Sánchez con la ley de amnistía. Para esto se destinan todo el tiempo, todos los recursos, todos los esfuerzos necesarios. Para un tema vital, como puede ser una distribución más justa de los menores que llegan en inmigración, para eso no ha habido tiempo, no ha habido un minuto, no ha habido un esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo con temas vitales desde el punto de vista? Sí, lo hemos visto todos lo que está pasando con la agricultura y la normativa que está asfixiando a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. ¿Qué estamos haciendo para mejorar las condiciones que permitan que el índice de precios al consumo no asfixie y tengamos una clase trabajadora pobre, que es algo relativamente novedoso en nuestra sociedad? Antes los pobres eran los que no tenían trabajo, ahora resulta que hay millones de personas con trabajo que son pobres o están en el umbral de la pobreza. ¿Quién se ocupa de todos esos temas que son vitales? Pues nadie, porque estamos a lo que estamos, unos a taparse unos a otros en el tema de la corrupción y otros directamente, bueno, a solucionar los problemas personales del señor Sánchez para permanecer en la Moncloa. Y esa es la verdadera tragedia de lo que está ocurriendo. Más allá de ello, bueno, pues tendremos que solucionar este caso, pero tenemos que saber que hay una responsabilidad no solo en quien lo hizo, sino en quien, por acción o por omisión, permitió ocultarlo y hemos llegado a esta situación. Porque, insisto, y aquí sí tengo que decirlo desde el punto de vista personal, si se hubiera admitido aquella comisión de investigación de hace 15 meses, todo esto se hubiera sabido mucho antes, se hubieran tomado otras responsabilidades, estaríamos en otro panorama político en todo el Estado. Probablemente también hubiera cambiado incluso el resultado de las últimas elecciones generales. En fin, cuando uno no hace las cosas cuando tiene que hacerlas, las consecuencias alguien tendrá que pagarlas. Y ya está bien de que paguemos todos los ciudadanos algo que han cometido un puñadito de ellos.
Está claro, pero yo lo has recordado y tú conoces perfectamente el caso de las mascarillas RR7. La opinión pública en Canarias lo mezcla todo y no se acuerda de aquellos 4,7 millones de euros de los Ferraris que se compraron algunos, de la no devolución del dinero que es imposible que se pueda recuperar, mientras que otros están disfrutando de nuestros impuestos injustamente. El caso Tito Berni, que ya no sabemos ni qué mediador, ¿quién es mediador? El Meridiano. Sí, la memoria es de pez absoluta.
Sí, aquí funciona aquel principio de que el escándalo grande se come el escándalo chico, ¿no? Cuando llega el siguiente escándalo, la siguiente ola, parece que el anterior no ha pasado nada. En fin, en Canarias hemos sido especialmente protagonistas de esta forma de actuar, ¿no? Esperar a que llegue el siguiente tsunami para que, digamos, bueno, pues anterior ola, bueno, no morimos ahogados, vamos a dejarla pasar. Y eso es un problema que tenemos que hacernoslo mirar todo.
Me dice un oyente, dice, aquí ya no tenemos que esperar, dice, nos olvidamos antes de que salgan las noticias. Ayer salió una noticia de corrupción en Melilla, que de compra de voto, corrupción, 5 consejeros vinculados a un partido asociado. Es que es verdad, es que ayer hubo un escándalo. Y es que ha pasado sin pena ni gloria.
Es verdad, porque al final lo que estábamos, la noticia de ayer en realidad es la consecuencia de una noticia anterior que nos enteramos hace prácticamente un año. ¿Qué se hizo entonces? Absolutamente nada. Se dice, no, vamos a esperar a que la justicia, en fin, llegue a su término.
Ya, pues ya
oiga, pero es que en el mientras tanto hay que tomar decisiones, porque hay responsabilidades políticas. Es verdad que la justicia, aunque lenta, suele llegar a buen fin, pero bueno, antes de eso hay que tomar una serie de decisiones, porque si no permitimos que las mismas personas que cometen las tropelías continúen en el gobierno y en algunos casos cometiendo otras tropelías u ocultando las que ya habían cometido.
Pues nada, no te preocupes que si algún amigo corrupto puede ser condenado por el Código Penal Español, recurrimos a la justicia europea, que es más laxa en algunos. Pero si podemos modificar la malversación una vez más, lo haremos, ¿no? ¿Te has enterado de esa, no? Que la justificación a cambiar el texto de la ley de amnistía es que en donde nos interesa nos vamos al Código Penal Europeo y donde nos interesa nos quedamos en el español. La malversación ya la hemos cambiado, nos quedamos en España, pero el terrorismo y la traición no la tenemos modificada, vamos a irnos a la europea, que es más laxa. Claro. Y nos quedamos todos tan a gusto.
Pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Y ahí también yo creo que hemos cometido todos un pecado original. Aceptar que el debate es sobre la legalidad o la constitucionalidad de la amnistía.
Completamente de acuerdo.
Claro, yo creo que es ilegal porque es inconstitucional y no cabe. Pero el problema no es que sea legal o constitucional, porque al final quien tiene la mayoría parlamentaria puede ir retorciendo o modificando la propia ley o la interpretación de las leyes, porque tiene todos los resortes del Estado para hacerlo. El problema de verdad es que es una medida que ni es justa ni es útil. No es justa porque supone un agravio comparativo. Crear una ley ad hominem para beneficiar a unas personas sobre otras en unos delitos ya juzgados y condenados supone la quiebra del Estado de Derecho. Por lo tanto, no es justa, pero es que tampoco es útil. Y cuando hablan de la reconciliación, Ese argumento, que es incomparable, podría justificarse si dijeras, bueno, hemos llegado a un acuerdo, y es que no vas a pagar por los delitos cometidos, pero a cambio tú te comprometes a no volver a cometerlos. Pero es que esto tampoco es así, porque eso sería en todo caso una medida de gracia o un indulto. Es decir, uno pide un indulto, se cree que va a ser útil para el conjunto de la sociedad concedérselo a cambio de que haya un arrepentimiento y una promesa de no volver a cometerlo. No es el caso. El caso es que las personas que ahora serán amnistiadas se han comprometido a repetir su operación, a impulsar un nuevo modelo de independencia con carácter unilateral, aunque sea ilegal. Insisto, no se trata de ilegalizar las ideas. Uno puede ser independentista o puede tener las ideas que quiera. Ahora, si uno comete actos contra el Estado de Derecho, en cualquiera de sus fórmulas, está atentando contra la libertad del conjunto de los ciudadanos de ese país. Y por lo tanto, no se le puede perdonar, porque no es un perdón. Ellos no están recibiendo un perdón. Ellos están recibiendo una patente de corso para volver a hacer exactamente lo mismo que hicieron. Y por lo tanto, estamos alimentando esa idea, incluso entre los propios catalanes, entre los que votaban a unos y los que votaban a otros, de que lo que hicieron no fue tan grave, era correcto, era posible, es más, es lo que van a volver a hacer en el futuro. Por lo tanto, ni era justo, ni era útil, más allá de que sea o no legal o constitucional.
Estoy de acuerdo contigo, esa es la raíz del problema, que no somos capaces de detectar que aquí estamos en una pelea de si constitucionalidad, que si derecho europeo, pero el hecho en sí, la base de por qué se toma esa decisión de hacer una ley de amnistía, es completamente injusta y sobre todo genera una desigualdad enorme entre los españoles. Eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y esa es ahí donde tendríamos que estar hablando. Pero bueno, estamos perdidos en otras cosas. Y además no te olvides que ya hoy Junts ha dicho, a través de un exdiputado y abogado, que se están pensando en empezar a denunciar por prevaricación a los jueces como García Castellón al amparo de la nueva ley de amnistía, antes de que se apruebe.
Claro, es que siguiendo, si tú sigues su lógica retorcida y por lo tanto amnistías unos delitos que consideras que nunca debieron ser condenados, porque consideras que no hay delito, por lo tanto, toda aquella persona que persiguió aquellos delitos lo hizo de manera injusta. Y la definición de prevaricación es tomar una resolución injusta a sabiendas. Lo que quiere decir que, siguiendo su retorcida lógica, insisto, es que todos aquellos que participaron y participan y creen que es un delito perseguible, como ha sido así, y estábamos todos los, el 95% de los españoles, de acuerdo hasta hace 4 meses, pues claro, pasan a ser eso, lo que ellos llaman finamente ahora la lawfare, que sí, quiere decir que los jueces hacen persecución política en contra de sus ideas. Bueno, yo creo que si alguien ha hecho lawfare en este país es quien ha manejado la Administración de Justicia a su antojo y ha permitido y ha usado incluso a la Fiscalía General del Estado a perseguir a sus enemigos políticos en lugar de perseguir delitos como debiera ser.
Pues sí, ya hoy tendremos ley de amnistía, la semana que viene veremos, a ver, buen día 8 de marzo, José Alberto, que mañana habrá celebraciones por ir por el Parlamento, ¿no?
Habrá celebraciones y creo que se están haciendo las cosas por lo menos con sensatez. Y cuando digo sensatez, quiero lanzar, romper una lanza en favor de aquellas personas que están por la igualdad del hombre y la mujer, por la igualdad entre toda la ciudadanía, pero por la igualdad sin discriminar en función de sus ideas políticas. Hay personas que utilizan el tema de la igualdad para atacar como no como bandera que agarrar todos juntos a una sola mano, no, sino como un garrote con el que golpear a su adversario político, descalificando la posibilidad de que defienda esa idea de la igualdad. Yo creo que estamos retornando, al menos en Canarias, a esa mentalidad abierta en la que todos participemos de esa lucha por la verdadera igualdad, en lugar de la igualdad como una bandera partidista de unos contra otros.
Pues firmo lo que acabas de comentar, que creo que es importante ir por esa línea en vez de por otras que parece que hemos abandonado, ¿eh? Parece que hemos abandonado y que vamos a volver a coger la senda correcta en defensa de la igualdad. Pues Alberto, buen día y feliz 8DM. La semana que viene volvemos a hablar.
Muy buenos días, feliz 8 de marzo a todas las mujeres.
Pues ya tenemos la primera pausa musical con nosotros. Melendi nos ofrece Calle La Pantomima.
vez hace mucho tiempo que tuve un sueño en que dejaba de ser mayor para ser otra vez pequeño, donde las plantas que se fumaban se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba lere, lere. Todos los días, donde las leyes las hagan los peatones y no nos toque los huevos la policía, donde las hostias no sepan a caricias y los camellos no perdonan las picias. Vivo en la calle, la pantomima. Despertarme sobresaltado sobre mi almohada, qué campanilla que se escapaba por mi ventana, donde las plantas que se fumaban se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba lere, lere. Los peatones y no nos toque los huevos la policía, donde las hostias no sepan a caricias y los camellos no perdonan las picias. Vivo en la calle, la pantomima, calle de locos y soñadores, calle del ruido de tus tacones, calle de ratas y de piratas, calle que grita con mil razones. Calle de nadie, calle de todos, si me descuido. Calle de bobos, calle de vasos y de payasos. Calle de sucios, trucos y tratos. Calle de besos, entre tus piernas. Calle de excesos, con las botellas. Calle en estéreo, calle con arte. Calle en silencio. Calle de calles.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio. Tu día.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio y tenemos el placer de presentar y saludar y darle los buenos días a nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila Mameli. Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
Tenemos que felicitarnos los tinerfeños porque lo que se produjo ayer, ese inicio de una, no una comisión, que no me gusta la palabra comisión, un grupo de trabajo, que suena mucho mejor, para que empecemos a pensar de que en Tenerife vamos a tener trenes no dentro de 100 años, sino a lo mejor dentro de 10.
Pues sí, ¿no? Y yo creo que mucho antes. La verdad que tenemos que celebrar la predisposición absoluta del Ministerio de Transportes. La verdad que el ministro tuvo una visión absolutamente alineada con la posición que tenemos los cabildos y también el Gobierno de Canarias. Tenemos que recordar que ayer se celebraba una reunión en el Ministerio de Fomento, Ministerio de Obras Públicas, bueno, ahora se llama de Transporte, Movilidad Sostenible, y con todo su equipo, todo el equipo que lleva los temas ferroviarios, y de ahí salió ese grupo de trabajo que se va a reunir en un plazo no muy largo, en menos de mes y medio. En abril tienen que tener esa primera reunión ya con resultados, con un planteamiento para financiar los sistemas insulares. Es decir, nosotros estamos lejos, Tenemos una situación de movilidad que a nadie se le escapa, y la apuesta tanto del Ministerio como del Gobierno de Canarias, como del Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife, es ir a un sistema ferroviario, es decir, a los trenes, que precisamente es el sistema más sostenible, que no solamente es más puntual, más eficaz, sino que además estamos en lo que está pasando en toda Europa y en España, en reducir la huella de carbono, en descarbonizar, en quitar desplazamiento, y bueno, los trenes para Tenerife es irrenunciable.
Vamos a apostar desde Tenerife claramente por el transporte guiado colectivo, ¿verdad?
Sí, es la apuesta, es lo más eficaz, y el Ministerio está además completamente volcado con esta idea, con la idea no solamente de financiar, sino de buscar también más recursos adicionales en Bruselas, y además completamente alineado con la postura de lo que está trabajando el Cabildo de Tenerife. Tenemos que, lamentablemente, pues también salió en la reunión, afirmaban que desde el año 2019, es decir, desde que entró el anterior grupo de gobierno del Partido Socialista, no tenían noticias de Tenerife. Es decir, Gran Canaria ha seguido avanzando y Tenerife ha perdido 4 años en el impulso de los sistemas ferroviarios en la isla de Tenerife. Cuando estábamos muy por delante, estábamos, bueno, el proyecto del Tren del Sur muy maduro, también todo el sistema ferroviario, al menos hasta Tacoronte o el Sausal en el norte. Y bueno, lo importante es ahora, sabiendo que hemos tenido esa parálisis de 4 años en los que no hemos quedado atrás, tomar el toro por los cuernos y saber que el problema de la movilidad, no solamente tenemos que tener carreteras más seguras, sino también, como ocurre en todas las ciudades, en todo el mundo, pues tener distintas modalidades de transporte, tranvía, guagua, trenes de cercanía y, por supuesto, carreteras más seguras.
Pues Rosa, yo felicitarte porque creo que este es el camino, y que tener la alineación del Ministerio, la Consejería y el Cabildo es fundamental para que este proyecto tan necesario para la sostenibilidad de Tenerife sea una realidad lo antes posible. Yo apuesto por este tema, no me tienen que votar, con lo cual no tengo que medir mis palabras, pero me alegra ver que hay una apuesta clara por parte del Cabildo y que vais a impulsar este sistema de transporte sostenible realmente, ¿no?
Sí, y además, para quienes los cuestionan porque dicen que, bueno, que no es rentable, pero lo he podido oír, ¿no? Fíjate que el tranvía de Tenerife es un ejemplo en el que se miran muchos, ¿no? El tranvía, a día de hoy, transporta 2 veces más viajeros por kilómetro que las redes cercanías de Madrid. Tenemos que pensar que en este momento, con el número de personas que viven en la isla de Tenerife, con los que nos visitan, y la intensidad con la que se usa el vehículo privado, la solución pasa por sistemas guiados de alta capacidad, como son los sistemas ferroviarios. Y no se cuestiona si es rentable o no es rentable cuando se hace una línea ferroviaria de alta velocidad en la península. Y sin embargo, cuando llegamos a las islas, pues se cuestiona si es rentable. Sí es rentable. Sí es rentable. Desde el punto de vista ambiental, absolutamente. Pero es que también lo es desde el punto de vista económico. Tenemos, por ejemplo, en el sur de Tenerife, en toda la zona que va de San Isidro a Deje, más de 500.000 de desplazamientos diarios en un vehículo privado.
¿Sabes lo que les digo yo a los que dicen que no son rentables los medios de transporte colectivo con infraestructuras públicas caras? Yo les digo, cuenten el número de horas que hay personas sentadas delante de un coche, paradas en una autopista, por el día, por el número de días trabajados, y pónganle el precio coste hora de una empresa. A ver cuánto cuesta una cola de una hora en la autopista cada mañana. A lo mejor se sorprenden, porque se paga la obra en un año.
Completamente de acuerdo, pero desde el punto de vista ambiental, desde luego lo es, porque lo que se está haciendo...
Sin sumar el ambiental, Europa, la salud mental, sin sumar todos esos beneficios. Dime. Cuando hablan de economía, nada más, digo, es que la gente que está allí no cuesta ahora a las empresas que pagan su... ¿Cuánto vale el costo ahora de esas personas? Es una barbaridad, es decir. Pero bueno, sé que tienes prisa y quiero preguntarte por dos cosas. Sí. Una es que Marian Franquet dice que Rosa Dávila quita presupuesto de las mujeres, y el 8 de marzo esta mañana. Eso es verdad, que Rosa Dávila está quitándole intención de atender a las mujeres.
Y a mí me parece, la verdad, voy a decir que lamentable que una persona como Marianne Franquet, al que le tengo mucho respeto, porque ha sido una persona que ha luchado por los derechos de las mujeres históricamente. Yo la conocí siendo yo directora del Instituto de la Mujer. Siendo directora del Instituto de la Mujer, no existía el servicio del 112, no existían los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas. Y durante 4 años, en mi trayectoria, los puse en marcha. Después fui la primera mujer directora general de transporte. Y no había ninguna mujer guagüera en Tiza. Y empezaron a incorporarse mujeres guagüeras. Y después fui la primera mujer consejera de Hacienda, porque estos temas económicos históricamente los llevaban los hombres, ¿no? Y la primera consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, que le quitó, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, no solamente benefició a las mujeres con hijos para que pudieran salir y conseguir un empleo, sino también quitar el impuesto a los productos de higiene femenina. Eso no lo ha hecho el gobierno del Partido Socialista, a la que pertenece Marianne Franquet. Y ahora soy la primera mujer que está al frente de la institución, 110 años, después de que fuera este cargo ocupado por hombres. Llevo directamente, bajo mi mandato, no solamente el área de Hacienda, sino también el de Igualdad y el de Diversidad. Es absolutamente falso que se esté diciendo que se está quitando recursos de Igualdad. Y además eso lo sabe Marianne Franquet. A mí lo que me resulta trágico, lamentable, sabiendo lo que significa que las mujeres estemos en lugares históricamente reservados para hombres, es que el Partido Socialista utilice a las mujeres para ir contra otras mujeres. Y me parece que tanto Marianne Franquet como el Partido Socialista debería hacérselo mirar cuando desde la izquierda quienes se llaman de izquierda atacan a otras mujeres que nos consideramos también progresistas y que en nuestras políticas lo hemos llevado a cabo para ayudar a otras mujeres a avanzar, como por ejemplo el cheque guardería. La verdad que me resulta, y lo habrás notado, Diego, que lo que me resulta es triste, ¿no? Porque es lo que históricamente ha ocurrido. Cómo los partidos o los hombres han manipulado a las mujeres para que atacaran a otras mujeres. Y que se preste a eso, la verdad, que me resulta bastante triste. Sobre todo me da tristeza. Ella conoce muy bien los presupuestos. Ella conoce perfectamente mi trayectoria porque ella estaba también en esos años en pertenecía a organizaciones no gubernamentales y creo que no hay nada que decir ni reprochar respecto a lo que he podido hacer por las mujeres siempre allí donde he estado, en sitios históricamente masculinizados. Y he trabajado duramente por y para las mujeres, para la igualdad y para tener una sociedad más justa. Y es lo que haré y seguiré haciendo desde el Cabildo como presidenta.
Pues te voy a contar un secreto, Rosa, ahora que no nos oye nadie. Esta mañana me reservé esta noticia que la había visto ayer y me reservé el hacer ningún tipo de comentario, tendiéndote la trampita de decir, te lo voy a contar a ella y que ella se defienda. Gracias, Rosa.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad para que no quede esa mancha ni la duda de que allí donde esté voy a trabajar por una sociedad más justa. Y una sociedad más justa es una sociedad donde las mujeres están presentes. Y aquí está la primera mujer presidenta del Cabildo.
Y mañana,
espero que en este 8 de marzo no hayan mujeres que intenten manchar ese hito, que es muy importante, no solo para mí, para todas las mujeres y para la historia de esta isla.
Pues mañana, 8 de marzo, todas las mujeres, independientemente de su ideología, su color de pelo, su tamaño, y todos los hombres también, a defender la igualdad de las mujeres y los hombres, que para eso se celebra el 8 de marzo, que debería ser todos los días, pero mañana especialmente. Así que, Rosa, gracias por atendernos, como siempre, y a tu rueda de prensa, que te lleva el tiempo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ti.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues vamos a dedicarle unos minutitos a la Caixa, porque CaixaBank abre un centro all-in-one en Tenerife para ofrecer una experiencia financiera única a cerca de 22.000 clientes. La entidad ubica en su céntrica sede de la Plaza del Patriotismo un espacio que ofrecerá atención a todos los segmentos de clientes particulares y de empresas. Con más de 2.600 metros cuadrados, All-in-One Tenerife reúne a un equipo de 77 profesionales con atención especializada para todos los segmentos del negocio: particulares, banca premier, banca privada, autónomos, negocio y empresas en general. El diseño de All-in-One Tenerife quiere reflejar valores que la sociedad canaria y la entidad comparten, como compromiso y cercanía, y para ello se ha escogido la artesanía como inspiración en la diversidad de las islas como concepto arquitectónico, representando a través de las diferentes lámparas escultóricas que configuran el espacio. El nuevo espacio está dotado de lo último en tecnología, con la mayor pantalla envolvente de todas las de All-in-One de España, con 85 metros cuadrados, cajeros de última generación y dispositivos para identificar al cliente en su llegada y evitar espera. Es información que nos ofrece la CaixaBank. Una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues ya son las 9:05, momento de saludar a don Javier Bueno. Buenos días, Javi.
Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Pues yo aguantándome, ¿y tú? ¿Te va a aguantar?
Yo se lo tengo que decir. ¡Calienta que sales, Ángel Víctor!
Bueno, es verdad, ¿eh? Tal? Es verdad, es verdad. Y Antonio también, ¿eh? Ángel Víctor y Antonio, se van, están ya señalados, ¿eh?
Antonio.
Olivera. El jefe de gabinete.
Antonio Olivera es el segundo de Ángel Víctor. Aquí cuando caen los primeros, generalmente tienen que caer los segundos, tercero y cuarto.
¿Pero tú no crees que van a, segundo, le van a cortar la cabeza no. primero al segundo antes que al primero?
Pedro Sánchez, para mantenerse en la silla, le corta la cabeza hasta la Montero, si hace falta.
Que tampoco estaría mal, ya te digo yo.
Bueno, otra que tiene que estarse calladita cuando dijo hace unos días, yo sabía lo que haría si estuviera en el asunto, claro, y tenía conocimiento desde el día... del 2022, ¿no? Es que se piensa que los ciudadanos somos imbéciles. Bueno, los ciudadanos somos imbéciles, muchos. Revemos esto y nos echamos a reír, de la corrupción, da igual. Sobre todo los socialistas. Bueno, yo también, y el tú más, y el otro también.
Pero escúchame,
bueno,
escúchame, Javi, que esta mañana yo lo estaba reflexionando, porque la verdad es que yo presumo de ser buen amigo yo, y yo creo que ellos también son buenos amigos míos, de gente que son socialistas de convicción, votantes del PSOE. Y gente que hoy tiene que estar mucho más preocupado que ayer, pero menos que mañana, como decía lo del amorcito en el Día de los Enamorados, ¿no? Porque son socialistas convencidos y están preocupados porque ya no saben el límite.
Pero si son socialistas convencidos, no son votantes del PSOE. No
deberían bueno, ser votantes del PSOE. ¿Y a quién vota un socialista convencido en este país?
Bueno, pues no lo sé a quién vota. Esa es la pregunta que deberían hacer ellos desde las bases. Cómo cambian, tanto que presumen de la democracia interna que no tienen los partidos de derecha, ¿no? Los partidos de derecha es dedocracia, se pone al candidato, ellos que presumen de las primarias que nunca han existido, porque cuando ha salido el candidato que no ha interesado, se han cargado al candidato y han puesto al otro. Pero oye, qué democráticos que son, que ellos defienden que eligen de abajo arriba. Mentira, mentira. Pero bueno, si se sienten bien, no se sienten tal, maravilloso. Ahora, el día que caiga Pedro Sánchez, que caerá, cae todo el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha dejado de ser un partido político, es una mafia corrupta, y no es de uno ni de dos, ni siquiera de 20, aquí están implicados más de 40 y 50 cargos, entre presidente, ministro, expresidente, porque aquí es la cabeza, no es Pedro Sánchez, no equivoquemos dónde está la cabeza es Rodríguez Zapatero, que es el enlace entre Venezuela y España. ¿O qué te crees? ¿Está Delcy porque es amiga de Pedro Sánchez? No, Delcy está porque es amiga de Rodríguez Zapatero, que es la cabeza. Y como es la cabeza, ahora el Partido Socialista quiere que el señor Rodríguez Zapatero sea el candidato a la elección europea. ¿Y sabes por qué? Para coger el aforamiento. Claro que sí. Esto es una mafia. Esto es una mafia. Que el único que ha tenido la dignidad de luchar contra ella es el señor Page y a media, pero bueno, otros no han tenido ni eso, y es lo que tenemos, un gobierno corrupto de mafioso, que mientras muchos españoles se morían en los hospitales, solos, porque no dejaron despedirse a sus familiares, y los enterraron solos, sin dejar que los familiares le hicieran una sepultura como Dios manda. Mientras esos estaban robando, los superfachas, un facha como el señor Ortega, el de
Amancio,
Tex,
don Amancio.
Amancio Ortega, que fletó 3 aviones con mascarillas gratuitas, para recordárselo a estos podemitas, gratuitas, mientras los otros se estaban forrando a manos así abiertas, pero no forrando, se estaban forrando ellos, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos, con lo que le estaban robando a los españoles. Pero luego van a las elecciones y sacan 7 millones de votantes, 7 millones de gilipollas. Pero bueno, perdón por la palabra, imbéciles. Porque una cosa es que me roben y otra cosa es que te dé el voto. Que no tienes a quién votar, pues te quedas en casa.
Y fíjate tú, yo le compro hasta el discurso de que los otros también robaban, ¿no? Sí, es verdad, es que los otros también robaban, pero eso no justifica que tú lo hagas, ¿no?
Entre tú y yo, cuando hay unas elecciones, tú cuando vas al colegio electoral, todos ciudadanos tendrían la obligación de ir al colegio electoral, porque es derecho guión deber. Lo que pasa es que aquí los españoles nos apuntamos a todos los derechos, pero los deberes los justitos, ¿vale? Y cuando llegas a la mesa electoral, ¿cuántas papeletas tienes en unas generales, Diego? Tú que no has estado, para que se lo diga a los que no han estado nunca.
Unas pocas, 30 o 40.
Unas 20.
A veces
no,
más.
No ha habido elecciones que no ha habido menos de 20 papeletas. Desde la ultraizquierda, bueno, que Stalin es de derecha comparado con los que se presentan en esa papeleta, hasta la ultraderecha, que hasta Franco es comunista. Y se ve, tienes de la ultraderecha a ultraizquierda, todas las están. Así que no me digan, no, yo no voto porque no me siento representado. Y tienes 20 o 30 opciones, no votas porque no te da la gana. Pero luego justificas a los tuyos. Y si no lo justificas, tampoco hacen nada para cambiarlo. Pues si no funciona el PSOE, dale el voto al Partido Popular. ¿Cuánta gente del PSOE moderada, que es ese centro que se mueve entre PSOE, PP y PP-PSOE? También hay votantes del PP que cuando no le ha gustado lo que hizo Rajoy, apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez, pensando que iba a haber elecciones, y apoyaron las opciones del Partido Socialista. Las moderadas, claro, evidentemente a día de hoy, opciones socialistas moderadas no hay ninguna, porque todo cargo público que entrevistas o todo cargo público que ves del PSOE defendiendo a muerte la mafia organizada, porque esto sí que tiene una organización detrás que agüita lo que está descubriendo la UCO.
Que ayer en Brasil dijo Sánchez que esto era un caso de corrupción puntual, que la corrupción estructurada, sí, es más de INPP.
Puntual, empezando por su mujer. Porque su mujer no está forada.
Yo llevo tiempo, pasa que es que no me atrevo, porque no tengo confirmación, no tengo los pelos de la burra en la mano, como dice tu amigo. Pero huele muy mal, lo de la mujer, ¿eh?
Bueno, solo tienes que leer la prensa francesa, porque aquí en la española, como está vendida al poder y está vendida al gobierno, y aquí se queda calladito, tú lees la prensa francesa, para que veas lo que dice la prensa francesa sobre la mujer, los servicios secretos de Marruecos y lo que hay ahí, como justamente por eso, el señor Pedro Sánchez aquí cede todo lo que tenga que ceder.
Pero esa información, que es de un periódico francés de reconocido prestigio, ningún medio de comunicación español se hace eco de ella.
Evidente.
Es que es una información muy delicada,
Pero para saber lo que está ocurriendo en España tienes que leer la prensa extranjera.
Eso me decían hace meses. Hay que leer la prensa británica, la prensa alemana, la prensa. Yo no sé, va a hablar más que español. Pero hay un traductor que es maravilloso. Te lo metiste.
No. Tú buscas España en inglés y buscas.
Cuidado.
El periódico inglés, metes España y te dan una noticia. Y a partir de ahí se traduce. Ya no hace falta saber idioma. Tengo un traductor de Google espectacular. El que no quiere informarse es porque no quiere y porque mira para otro lado, si son los suyos, más. Es así, desgraciadamente así. Así que ya no me vale la teoría de, soy socialista, oh, qué malos son los míos, qué malos. Estoy que no sé a quién votar, porque tal, pero como estoy a quién votar, vota al PSOE, porque total. Mira, lo decía Ibar Soto, un tío que de libros y de cultura sabe un montón, tiene un Twitter espectacular, yo lo sigo, mira, y es de izquierda. Y el tío reconocía, dice, yo soy de izquierdas, no me gusta el PSOE, pero lo sigo votando porque soy un imbécil.
O que no tengo otra papeleta entre las 25 o 30 que tenemos el día de las elecciones, no tengo ninguna que me guste más, ¿no?
Seguro que no. No, seguro que no, seguro que no.
Pues fíjate, yo tengo la esperanza, yo soy muy ingenuo, ¿sabes? Que a mí la ingenuidad política me puede, ¿no? A lo mejor porque hablo con mucha gente que son votantes del PSOE. Yo creo que algún momento Pedro Sánchez va a partir la línea. El hecho de que hace un mes hubiese dicho claramente no se va a tocar ni una coma y que anoche, entre risas y bromas desde Brasil, informara de que hoy Bolaños iba a decir cuáles eran las comas que se habían tocado y que el terrorismo y la alta traición, no tenemos legislación en España, sino que vamos a la europea, pero en malversación, como ya la hemos modificado, la vamos a quedar en el Código Penal español, no usamos el europeo. Eso ya le ría tanto a gente realmente capaz, con criterios socialistas de izquierda, que yo creo que en algún momento se le van a ir cayendo los efectivos. Javi, se va a quedar sin votante, no sé si sin cargos públicos, pero sin votante se va a quedar, ¿eh?
No creo nada de eso. Los votantes del Partido Socialista son muy sectarios, lo han demostrado. Que no digo que los votantes de los demás partidos
no lo sean.
Evidentemente que sí, aquí sectarios radicales en los equipos de fútbol. O sea, lo corté, no quita lo valiente. Pero si después de todo lo que sale, después de todo lo que se ha visto, después de todo lo que sigue teniendo esos 7 millones, esos 8 millones de españoles, pues esos 8 millones de españoles son tan culpables como lo que está haciendo el gobierno. Por lo menos por darle el voto. Porque cuando un político es corrupto, se le tiene que echar, pero la corrupción no penaliza en España.
No,
entonces, cuando
claro,
un político es corrupto, se presenta en las siguientes elecciones, gana por mayoría absoluta, la gente me ha legitimado mi corrupción.
En claro. Eso tienes toda la razón, y además eso lo hemos dicho en esta radio en varias ocasiones, que ahora no hay que quejarse de nada, estas elecciones han sido abiertas, ya Pedro Sánchez lo conocíamos, y el que lo ha votado, sabes que miente, sabes que cambia de opinión.
El que ha votado a Pedro Sánchez ha votado sabiendo que iba a haber una amnistía, que había capichuela, bueno, no tanto.
Como bueno, no sé si sabía de la amnistía.
Pero
no
sabía todo el caso del Tito Berni, y dime cuál es, bueno, el caso Coldo, que realmente es el caso del PSOE comparado con el Tito Berni.
Era una pandilla, esto es una organización.
Un chusquero dentro del general Coldo, ¿no? Que te quiero decir que si sabían lo del Tito Berni, si sabían los gastos en putas, en cocaína, de dinero público, se debería haber dado a los jóvenes para formación, para entrar en el empleo, ¿no?
Y no era la primera vez, en los ERE también gastaban dinero en ese tipo de gastos, ¿eh?
Sí, eso sí lo sabían. Y ahora en las elecciones vascas, que es el 21 de abril, todos los que cojan la papeleta del Partido Socialista, sabe todos los temas estos de la amnistía, los temas de Coldo, los temas de todo esto, sí lo saben. Así que no me digan, no, yo es que voté sin saber quién era el elemento, ¿no? El elemento sabe lo bueno de todo, que ya lo empiezan a conocer en Europa. Y la caída le va a venir por Europa.
Pues sí. Javi, pues buscamos una noticia buena, porque es que no encuentro ninguna.
Una noticia buena, dime.
En Canarias ya se han puesto las pilas todas las administraciones públicas, incluido el Ministerio de Óscar Puente, para decir que los trenes son viables en Canarias y que se van a poner a trabajar. No comisionar, sino a meterse en un grupo de trabajo.
Pues mira, eso es una noticia buena porque evidentemente cuéntale tú a todas las personas que pierden horas en el coche para moverse, para al trabajo, ir al médico o cualquier otro menester, todo lo que se pierde, si son necesarios o no necesarios los trenes.
No, y Barros acaba de decir, la presidenta del Cabildo acaba de decirnos que esto no va a ser a 10 años vista, que esto va a acelerarse más, que en abril se van a reunir ya para buscar financiación estatal y financiación en Bruselas y que se van a intentar aparejar el tren de Gran Canaria y el tren de Tenerife a una velocidad para que en menos de 10 años sea una realidad. ¿Yo qué quiere que te diga? Yo apuesto mucho por la movilidad de grandes masas con guía, es decir, apuesto por el tren.
Sí, ¿no? Yo también. Mira, en su momento cuando pusieron colocaron los tranvías ahí en Santa Cruz, yo lo tengo que decir, yo lo criticaba mucho y luego lo dije públicamente que me había equivocado, que el tranvía había sido una buena idea, aunque en un principio no se viera, o mucho, no la veíamos acorde a nuestra realidad. O sea, me equivoqué, lo dije y ya está, no pasa nada, y soy un defensor de los tranvías. Evidentemente esto era mucho más importante desde hace mucho tiempo, que los tranvía, más necesario, y por lo tanto es una buena idea, una buena noticia que administraciones de diferentes colores políticos se pongan de acuerdo en beneficio de los ciudadanos. Es que así debería ser la política, es que así deberían ser todas las administraciones,
así,
pero desgraciadamente no lo son.
Y además todas alineadas por un bien común, independientemente del color.
Claro, independientemente de... Mira, esto cuando dicen, no, puede pactar el PP y el PSOE, a día de hoy yo lo veo muy complicado, pero el PP y el PSOE en cualquier ayuntamiento, ¿y por qué no? Si un ayuntamiento es darle servicio al ciudadano...
Claro que sí, pasa además.
Poco ideología o política nacional, que esté limpio, que esté seguro, los impuestos y ya está, y los servicios. Todo ayuntamiento es así, más grande o más pequeña la ciudad, es así.
Yo lo llevo diciendo mucho tiempo... En políticas globales y en políticas de Estado se pueden incluir muchas cosas. Y desde luego, el tema de la corrupción, a mí me hubiese hecho muchísima ilusión ver que el señor Feijóo, en vez de acusar y acusar y acusar, y el señor Sánchez, en vez de acusar y tú más, se pusieran los juntitos de la mano y se fueran a la mesa del Congreso a hacer una proposición no de ley que endurezca las medidas legales contra la corrupción, los dos juntos. Eso me haría muy feliz.
A mí me haría muy feliz, pero teniendo en cuenta que la presidenta de esa mesa, la presidenta del Congreso, es una de las corruptas, como que no va a salir adelante. ¿No? Es que aquí, corruptos todos.
Pero no me diga que no sería bonito que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo. Vamos a luchar juntos contra la corrupción, la tuya y la mía.
Eso es en los mundos de Yupi a día de hoy. Cuentos de hadas a día de hoy.
¿Verdad que
ese PP y ese PSOE, sobre todo ese PSOE se ha perdido en los tiempos, en los años. Estos de pactos, los grandes pactos. Yo recuerdo grandes pactos del PSOE, Felipe González, la Alianza Popular de Manuel
de Fraga. De Fraga, sí, señor, es verdad.
Espectacular, ¿no? Pues 40 años después, en teoría, la democracia, pues hemos mejorado, pues a día de hoy, con el PSOE de Pedro Sánchez, ningún partido que esté al otro lado del muro que ha construido puede llegar a acuerdo ni pactar con ellos. Lo han hecho ellos mismos. Bueno, de hecho no puede pactar ni con los que fueron sus socios, tipo Podemos, o sea, imagínate.
Pues sí.
De acuerdo, sería lo ideal, como en las grandes democracias europeas, pero a día de hoy con este Partido Socialista yo no voy ni a la esquina. Es que lo que me firmen en una hoja me vale menos que la firma de, yo qué sé, del que quieras poner, me da igual el nombre que quieras poner.
Pues nada, Javier, en eso participamos. Con este PSOE, que no es ni obrero ni español, sino que es partido sanchista, y me quedo yo, no se puede ir a ningún lado. Pero con muchos socialistas, muchos, se puede ir a muchos sitios. El problema está en que no están en cargos públicos la mayoría. Javi, te tengo que dejar. Un fuerte abrazo, tío. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Segunda pausa musical antes de la tertulia. Melendi, por amarte tanto.
Despierto, ni a ver un oasis en el desierto de tu corazón. Soy tan solo un peón para ti. Y a veces grito al cielo por tu pelo. Me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón. Y a veces cae la noche y me desvelo, casi al mismo tiempo que pierdo yo el sueño por amor. Y por amarte tanto, muero yo. No quiero volver a las ilusiones, son como espejismos que hacen que te vea como quiero yo. Y la realidad no es así. Por mucho que quiera cambiar, no puedo. Me has mentido tanto, has secado mi llanto. No tienes perdón. Cogiste el pie cuando te di la mano. Rompiste mi vida, me abriste una herida y me echaste alcohol. Por amarte tanto, muero yo. Te perdoné,
será fácil. Cuando quieres a alguien, lo perdonas sin más. Pero ahora que mi amor está tan deteriorado, ahora que los champanes me saben a guarras, no quiero verte cerca del culo de mi vaso, lo más cerca de mi casa al ascensor. No quiero verte cerca de mi nariz de payaso, no seré más tu saco, tu felpudo, tu bufón.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues hemos llegado al tiempo de tertulia de los jueves, que vamos conformando una tertulia cada vez más plural y más diversa, pero seguimos intentándolo. Hoy tenemos aquí una nueva invitada, a la que la voy a presentar con mucho cariño porque la echábamos mucho de menos. Flora Pereira, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué de tiempo sin verte?
Sí, un poquitito, ya desde el otro mandato.
Y ya hace mucho tiempo, mucho
hace
tiempo.
Hace un año.
Pero tenemos que convencerte, te lo vamos a poner sencillo, a pesar de que la actualidad hoy no va muy a favor del PSOE. En esta casa por lo menos están dando muchos palos mucha gente. Yo estoy intentando defenderlo con la sonrisa en la boca. No puedo defenderse. Eso está complicado ahora mismo defenderlo, ¿no?
Bueno, yo creo que está complicado un poco todo, ¿no? Y el PSOE, no sé, yo soy socialista, no voy a hablarte en contra del PSOE porque son mis ideas. Uh-huh. Y creo que, bueno, estará en contra pues la gente que no es del PSOE, está claro, ¿no? Y ahí no hay nada que decir.
Yo te agradezco que estés aquí, además te voy a convencer para que, si no puedes venir todos los jueves, casi todos los jueves. Y además me echo una mano para que en esta tertulia de los jueves siempre haya una voz progresista, una voz de izquierda, que a veces me cuesta.
Tú sabes que sí puedo, lo que pasa es que las obligaciones son las primeras que hay que atender, entonces hay que hacer un huequito ahí y a veces no se
media
puede.
Horita a la semana, tres cuartos de hora, no más.
Lo intentaré.
Venga, gracias. Es que los oyentes lo agradecen, ¿sabes? Que haya siempre una voz que haya distintos puntos de vista sobre el mismo problema, ¿no? Porque al final lo importante uno de los objetivos de este programa es que la gente que nos oye tenga la capacidad de escuchar todas las versiones, ¿no? Que no seamos un monotema, como otras radios, que yo las escucho y digo, pero coño, que hasta no van a cambiar de opinión nadie, porque están todos de la misma cuerda aquí. No habla nadie en contra. Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
También una nueva incorporación que se hizo ya la semana pasada y que tú te vas a consolidar los jueves, ¿no? A ti
sí.
Hablas con tu empresa y dices, denme usted 40 minutos remunerado, vaya a hablar de...
No desayuno y listo.
Que tampoco tiene mucha falta.
Puedo aguantar media hora, sí.
Bueno, pues ya tenemos las dos nuevas incorporaciones, PSOE y PP. Nos falta Coalición Canaria, que está de camino, que se le ha averiado el coche y está de camino. Y disculpar a José Daniel, que hoy se ha levantado con fiebre. Debe ser porque ha leído las noticias y ha dicho, bueno, me voy a acostar otra vez. Tenemos que hablar de una cosa. Y te voy a hacer una pregunta muy, muy comprometida, Flora. ¿Hay compañeros socialistas que estén incómodos con las políticas nacionales de Pedro Sánchez? El hecho de los cambios de opinión continuo, que hace un mes dijera no se va a cambiar ni una coma y hoy nos diga no vamos a cambiar una coma, sino que vamos a cambiar de código penal. Vamos a irnos a Europa en vez de al español, que el español no nos da tiempo a modificarlo. ¿Hay compañeros que se encuentren incómodos o está todo el mundo tranquilo?
Yo no puedo hablarte del resto y yo, sabes que en eso soy muy comedida. Yo no puedo saber lo que ni entro en lo que puedan decir los demás, ¿no? Los que pertenecemos a un partido político y más de ámbito estatal, sabemos cómo funciona, ¿no? Como puede ser tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues por supuesto que siempre hay voces discordantes porque vivimos en democracia y lo primero que es demócrata es nuestros propios partidos, ¿no? Por lo tanto, siempre hay voces discordantes y se escuchan todas las voces. yo creo que los partidos pues somos así, si no es que es un absurdo hablar de un partido democrático si no es democrático en su interior, ¿no? Yo supongo que hay voces discordantes y cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Lo que pasa es que después al final, pues la idea del partido es eso, ir todos en una y ir todos a una.
Bueno, a veces nos lo ponen complicado.
Las mayorías son las mayorías, al final, en democracia, las mayorías son las que son.
Bueno, ¿y qué te pareció a ti la intervención en el Senado ayer del portavoz de Junts, que yo lo he llevado esta mañana? Digo, este es el hashtag de hoy, por lo menos para mí es la frase del día. Al que no le guste que se aguante. Esta es democracia. O la democracia es esto.
Bueno, lo que está claro es que están en un momento muy, muy, muy subido, evidentemente provocado por la necesidad del gobierno de Sánchez, y está claro que están aprovechando su oportunidad. Pero bueno, una cosa es aprovechar su oportunidad y otra cosa es pasarse de frenada. Pero bueno,
¿no te parece demasiado chulo, demasiado macarra, demasiado humillante para las personas que, como por ejemplo yo, que yo lo digo abiertamente, yo no estoy de acuerdo en ninguna amnistía? Ni en la fiscal de Montoro, ni en la política del independentismo. Solamente, oye, cuando hubo una transición había que ajustar personas que injustamente estaban en prisión y condenadas por defender su libertad. En ese momento era necesario una amnistía para la convivencia y la reconciliación. Ahí sí que era necesario. Pero todo lo que venga detrás, ni indulto, y mucho menos por corrupción, ni amnistía. Oye, modifiquemos las leyes en el caso de que consideremos que son injustas. ¿Pero qué pasa si mañana vuelven a hacerlo?
Aquí hay dos cosas. Primero, es la actitud chulesca de la que habla, que me parece surrealista, pero que tampoco es el primer caso, me refiero. Llevamos, desgraciadamente, muchos meses viendo muchas actitudes chulescas por parte de esa izquierda independentista catalana.
¿Junts izquierda?
¿Junts izquierda? Del independentismo catalán, va. Correcto. Vale.
Pero es que Junts se está pasando con la chulería, ¿eh? A mí me ofendió ayer.
Sí, sí.
Mira, lo de la fachofera me pareció gracioso, es decir, bueno, es una gracieta. Pero lo de ayer es que me aguante yo, porque me tengo que aguantar. Sí, yo no estoy de acuerdo, es decir, respeta mi opinión como yo respeto la tuya, y además respeto que tengáis mayoría para hacerlo, es decir.
Y la otra cuestión que plantea, pues también me parece kafkiano la situación que vive el gobierno socialista, y lo siento por la compañera, pero es una situación bastante insostenible. O sea, puedo entender que todos articulemos los mecanismos suficientes como para mantenernos en un poder, en una situación en la que se creó, con las elecciones, el resultado electoral que tuvimos en el año pasado. Pero es que está tan, tan cogido con chinchetas y le estamos dando demasiadas prebendas a sobre todo los catalanes y algún vasco más. Me parece una situación bastante esperpéntica, de lo cual desgraciadamente Europa se está haciendo eco, y a todos nos consta que hay un malestar generalizado por parte de Europa de cómo se está llevando un poco la situación, al margen de temas concretos como casos de corrupción, mascarillas o lo que sea, ¿no? Pero sí, la situación es bastante inaudita, por no decir otra palabra.
Saludamos a Delia Escobar, que acaba de llegar.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Eso te pasa por tener un coche tan grande?
Sí, no, porque tuve un pequeño percance por el camino, pero bueno aquí estoy.
Nunca es tarde si la hecha buena, así que bienvenida. Te voy a involucrar directamente, estábamos hablando de la situación del país, como puede ser de otra manera, y intentando que Flora no se nos vaya ahí mañana, sino que venga todos los jueves. Con lo cual hay que cuidarla, no mucha caña al PSOE, que ya bastante tiene con la que tienen en otros medios. Yo quería preguntarte una cosa. Yo creo que el otro día estabas tú, o si no estabas tú, había algún compañero, que yo decía que a mí me gustaría ver, en el tiempo que estamos viviendo, un denominador común que yo creo que la mayoría de los españoles no nos gustaría ver. Y es que nuestros partidos políticos, independientemente del color que sean, sean nacionalistas, sean de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, tomaran conciencia de que la situación está siendo insoportable para los ciudadanos normales y que nos gustaría ver todos a uno, igual que fueron contra el terrorismo, contra la corrupción. Es decir, que hubiese una propuesta, no de una comisión en el Parlamento, otra comisión en el Senado, yo voy contra ti, tú vas contra mí, no. Esto es un problema de todo. Esto nos afecta al PSOE, al PP, a Coalición Canaria, a PNV. Vamos a tomar esto en serio, vamos a hacer leyes. ¿Tú crees que eso es posible? Se lo preguntabas, habíamos dicho que eso es inviable por culpa del PSOE.
Bueno, no, yo creo que no hay, como bien decías, por desgracia, no ha sido una sigla política la que ha abanderado el tema de la corrupción, y creo que eso es una desgracia porque significa que es un mal, mal de todos, ¿no? También yo creo que los políticos al final son un reflejo de la sociedad, porque los que están en política son personas normal y corriente que llegan circunstancialmente a sus puestos porque la gente los vota, porque el partido los pone y demás. Y digo que es un reflejo de la sociedad porque creo que lo triste es que al final tenemos que pensar que cuántas personas, de incluso los entornos que cada uno tenemos en el día a día, estando en esa misma situación harían lo mismo. Y ese es el carácter latino que tiene nuestro país, que tenemos que empezar a cambiar. Es decir, cuántas personas sin ser políticos, estando en la política, entrarían en ese sistema. Y ese es el grave problema que tiene la sociedad española, que no es una cosa mal de unos cuantos, sino que es un reflejo de un porcentaje más de lo que nos gustaría de la sociedad. Y al final eso, los políticos son personas como cualquier otra, y evidentemente tiene que ser para poder combatir con eso, porque eso no nos lleva a ningún lado. Yo creo que la política se ha devaluado muchísimo, la figura del político en los últimos años. Ya tú, yo cuando voy a cualquier sitio y digo que me da hasta vergüenza decir que a veces que soy política, porque cambia el entorno totalmente.
Lo
ya
ensucia todo, la corrupción lo ensucia todo.
Sí,
todo.
Porque al final yo entiendo que con lo que está cayendo, la gente lo que está viendo, mucha gente piensa y mete a todos los políticos en el mismo saco, cuando no es así. Y lo triste también es ver cómo se ha complicado la burocracia para intentar luchar contra la corrupción, y hemos hecho una maraña de enredos en el día a día de la gestión para intentar combatir con eso, y aún así siguen buscando la fórmula para que se siga sucediendo. Entonces, yo no creo que por más fiscalización de la que ya hay se vaya a solucionar ese problema, porque ya está todo bastante fiscalizado y ya hay un cambio como respecto a hace muchos años. Hace muchos años había mucha libertad a la hora de gestionar y se permitía pues que eso pasara más. No creo que por hacer más leyes de control fiscal en las administraciones públicas se vaya a combatir, pero sí creo que hay que hacer una lucha conjunta de la sociedad para que sea la sociedad también, no solo los jueces, sino la sociedad la que juzgue ese tipo de conductas, para ejercer mucho más presión, porque yo creo que eso, que por más fiscalizar los expedientes de lo que ya hay, ¿no? Hace 15 años que a lo mejor sí había sea falta blindar más las leyes para controlar. Yo creo que más que eso no, sino que simplemente sea una lucha social y evidentemente de todos los partidos, porque al final lo que está es restando, lo que está haciendo que la gente pase mucho más de la política, devaluando a los políticos que sí son honestos y honrados, que hay muchísimos.
La mayoría.
Lo que pasa es que eso no sale en el
medio. La mayoría,
claro. Y eso se ha sucedido en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, donde la gente se ha cansado de la política y luego eso ha llevado al devenir a que la gente ya pase de ir a votar y al final tengan gobiernos que luego, que yo diría, con pequeñas dictaduras. O sea, que eso es un camino que es peligroso, o que voten a mi ley. Entonces, son cosas muy peligrosas que a lo mejor ahora lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es mi opinión.
Imposible estar más de acuerdo. Al final, el tema de la corrupción es un tema cultural. Y desgraciadamente, los países latinos tenemos esta fama. Y encima, dentro de los países latinos, creo que nos estamos empezando a encabezar entre los países de Europa como de los más
corruptos. España e Italia son, con el tema de la pandemia, son los que tenemos casos de corrupción. Tanto uno como corrupto. En el resto de Europa va a ser más difícil encontrar algo parecido.
Lo de...
Y ojo, y no porque tengan esos países unas leyes más estrictas.
Porque la
de
gente
control.
No lo consiente.
Exacto.
Tú, te pillan con una libra o con un euro en la mano y se acabó tu carrera política.
Porque
no te vota ni Dios.
Un juicio social más fuerte, claro, que tenemos aquí.
Lo siguiente que dijiste también. Es cierto que hace unos años no se endurecían tanto las leyes, había más. Eran más laxos a la hora. Eso incluso ha provocado. O sea, llevarnos al otro extremo. Es verdad que muchas veces hay funcionarios, hay políticos que se las pillan con papel de fumar, porque a lo mejor incluso hasta excesivamente celosos de ciertas acciones.
Hay funcionarios que para que firmen un informe hay que pedírselo 20 millones de veces, porque se las cogen con papel de fumar.
Correcto, y eso después lo que hace es después retrasar
la administración.
Tal. O sea, que incluso hasta se me apura el endurecer, ha provocado otros problemas,
sí,
y no ha solucionado el problema real, que es lo de tal. O sea, que entiendo que no es esa la cuestión. Al final, estoy de acuerdo contigo, al final es un tema yo creo que más cultural y es un tema de educación, y creo que deberíamos empezar efectivamente a... Yo me considero una persona bastante juiciosa y estoy de acuerdo que al final la corrupción en la política es generalizada en todos los partidos.
Porque al final es un reflejo de la sociedad.
Evidentemente, uno tira por lo suyo y uno ve peores casos en otros partidos. Pero es así, desgraciadamente es así. Y en países como España...
Y sobre todo lo que sí tienen que tener... hay personas corruptas y honestas en todos los partidos políticos, como en todos los lugares y en todos los puestos de trabajo.
Eso hay que
de
reivindicarlo
cualquier...
todos los días.
Sí.
La mayoría de los políticos con una mayoría mayúscula son honestos.
Sí. Lo que pasa es que
que los que son deshonestos hacen mucho ruido.
Lo que sí es de reprochar, claro, es que a la hora de juzgar o de ser exigentes en los partidos políticos no pasa igual en todos los partidos. O sea, a la hora de condenar públicamente los casos de corrupción no se condenan igual en todos los partidos políticos. Y ahí es donde así que había que apretar las tuercas. O sea,
y la opinión pública, mirar.
Exacto.
Cómo actúa un partido cuando pillan un caso de corrupción y cómo actúan otros. Eso también yo creo que es importante valorar.
Sí, yo, si me permiten, cultural como tal, no lo sé, no más de sociedad, no sé si me atrevería a decir cultural. Y creo que es en diferentes ámbitos que no solo vamos a la corrupción, es una forma de, no solo a ese estamento tan alto como podría ser la corrupción, ¿no? Yo creo que es una forma de la sociedad española en sí misma, con tonterías del día a día, ¿no? El hecho de que un vecino, una vecina o alguien cometa una infracción, por ejemplo, que esté aparcado un coche encima de una acera, ¿cómo voy yo a denunciar al que pobrecito que tuvo que aparcar encima de la acera, ¿no? Esas boberías que vamos dejando, quien no deposita la basura, los residuos como los tiene que depositar, pero yo no voy a fastidiar a mi vecino, pues entonces soy un mal vecino. El mal vecino es el que lo está haciendo mal, ¿no?
El que contrata a un pintor para que pinte su casa sabiendo que está cobrando el paro.
Y se le paga por extranjer. Entonces, al final somos pequeñitos actos que hacemos todos, o que se suele hacer como algo, a lo mejor sí es cultural, ¿no?
Lo damos como bueno.
Pero más que cultural, yo creo que es social, ¿no? Que lo llevamos viviendo, que viene desde muy atrás, y lo vamos viendo como algo normalizado. Entonces, cuando tú normalizas pequeñas acciones, las pequeñas acciones también llevan después al final a lo grande, ¿no? Y a lo mejor se normaliza otras cosas, lo que no sé quién de los dos lo dijo, ¿no? A mí me molesta cuando gente dice, da por sentado que cuando estás en determinados puestos públicos, da por sentado que vas a ser corrupto. Porque lo primero que te dice es que yo lo sería. Entonces tú dices que lo seas tú, que significa que lo tenga que ser yo, ¿no? Porque además estás como dando permiso. Perdón, el que tú des por sentado que tú lo harías y que es tonto el que no lo haga, estando donde está. Eso no soy yo. Entonces, creo que ese pensamiento que tienen determinadas personas, que no voy a decir la mayoría, ni mucho menos, porque eso sería decir que entonces la sociedad española está enferma, y me niego a pensar así, pero sí que hay cierta parte de la sociedad que ve decir eso, y yo como política, pues ahora mismo como política, bueno, y desde antes, ¿no? Me chirriaba, ¿no? Porque yo digo, pues no.
Pues hay que trabajar contra eso. Hay que trabajar contra eso con el ejemplo.
Porque al final también lo que hace es que a lo mejor la gente que es válida para presentarse a la política, porque son buenos gestores, no tiene la necesidad de manchar su imagen, por así decirlo.
No se acerca.
Simplemente por ser político, ni siquiera por pertenecer a un partido político u otro, sino simplemente por entrar en el paraguas de ser político.
Y después entrar.
Y al final el peligro de eso es que al final los políticos, la política se puede llenar de gente mediocre, por así decirlo, en el sentido más subjetivo de la palabra, gente realmente válida.
Yo también entiendo que, porque yo creo que, claro, porque después también está esa excusa y dicen que los que estamos somos los mediocres. Entonces, no, eso también me parece injusto, ¿no? Yo creo que
hay que ser valiente y empezar. No, es complicado que la gente
también
se acerque.
Es lo que decía el compañero, ¿no? Oye, y lo que también señalaba Adelia al principio, de que o sea, las leyes están, y a nivel europeo están poniéndose una serie de cosas y de trabas para impedir que se llegue a una corrupción como tal, ¿no? Entonces, el problema es que a veces el corsé es demasiado grande para poder gestionar la administración, sobre todo la local. La local a veces es como, Dios mío, que solo quiero comprar un dichoso tornillo. Y se nos complica tanto las cosas, todo lo previo que tú dices, te dificulta muchísimo el día a día cuando en lo local, el día a día es respuestas inmediatas. Según va subiendo la administración, las respuestas son más de pensarse, más de sentar, pero nosotros tenemos que al ciudadano responderle hoy y ya. Y la verdad que se te dificulta mucho tanta burocracia, que además, aparte, a veces es difícil explicarle al ciudadano. No, es que hay que esperar, hay que hacer lo que parece que es que tú no tienes ganas de hacer las cosas y de dar respuestas.
No lo entiendes, Flora, eso te lo digo. La mayoría de la población no lo entiende.
Y a los que estamos en la política local, la verdad que
es un desgaste
y emocional también, porque, oye, tú quieres dar respuesta y estás para dar respuesta en tu ciudad, ¿no? Y se te complica todo muchísimo.
Es un desgaste y una desmotivación, porque luego ves que para cosas súper simples, ¿cuánto tiempo te pegas para sacarlo? No sé, ¿cuánto me voy a pegar para
cosas grandes? ¿Y cómo le explicas a la persona que tienes delante?
O al vecino.
Es que para eso que tú ves tan fácil que tú vas a tu casa y lo compras o le dices a uno que te lo haga. Nosotros tenemos que tardar pues 2-3 meses como mínimo para hacerlo todo.
Si tú dices, o tener la previsión de tener unos contratos muy amplios donde quepan las compras diarias. Es complicado.
Se te escapa algo, luego es un problema porque no tienes forma de incluirlo. Yo entiendo que el vecino no... Por eso no creo que por hacer unas leyes más estrictas y más control se vaya a solucionar ese problema, porque ya yo creo que hemos llegado a un punto de que no, donde no había casi control, a llevar un control tan grande que supone un hándicap para la gestión de las administraciones.
Además, siempre hay atajos. Pues están los concursos de concurrencia no competitiva, están los trámites de urgencia, pero que son trámites. Hay que hacer un expediente, hay que molestar a un funcionario, hay que hacer un informe, hay que pedir una fe. Es muy complicado.
Por eso el problema no está en la legislación y en la normativa, sino en las personas. Porque luego ves, por ejemplo, que con las leyes estas hay casos de corrupción, porque en la cadena hay muchas personas que quieren formar parte de un tema corrupto. Entonces el problema son las personas, no es la legislación y la normativa.
¿Y a usted no le da la sensación de que se está montando una montaña, una bola de nieve, generando teorías de conspiración, cuando realmente tengo la sensación de que por un lado estamos perdiendo el foco de lo realmente complicado, que yo creo que es esto, el problema de la corrupción en la política como otra parte de la sociedad, y estamos aprovechando políticamente en una dirección y en la contraria sin ir al meollo de la cuestión? Es decir, la dinámica parlamentaria, la dinámica del partido político, sea el que sea, es voy a hacer daño al rival sin intentar solucionar el problema de fondo. ¿No tienen esa sensación? Pues yo, sin ser político, tengo esa sensación. Se están tirando mierda a la cara, no, pero realmente no están haciendo nada por arreglarlo.
¿Y lo del Tumás?
Es eso, sí.
O sea, me parece surrealista.
Pero por unos y por otros. Es decir, nos dicen, oye, que esto hay que correr el toro por los cuernos, independientemente de que sea PP, Coalición Canaria o PNV, y vamos a solucionarlo. No, nadie lo hace. Y yo creo que la sociedad, me incluyo yo, valoraría eso, decía yo.
Mira. Pero es que el hecho de decir tú más, el de, vale, nosotros ahora tenemos este caso, pero el de caso de ustedes es peor, porque no sé qué.
Y eso al final
lo que hace es que la gente meta a todos en el mismo saco. Es decir, pues todos son corruptos.
Porque y encima le echan cara, pones el ventilador, y tú pones el ventilador, y tú pones el ventilador, y el otro.
Claro, y el vecino que está viendo los medios de comunicación y ve ese espectáculo, lo que piensa al final es que todos somos iguales, que todos los políticos son iguales.
Yo creo que hay que asumir lo que decía Lidia antes, cosas de personas, ¿no? Y las personas están en los partidos. En todos los partidos, hay buenos y malos en todos los partidos, entonces yo creo que tenemos que asumir eso y ser, en el momento que se asuma, pues tú dices, bueno, hoy le está pasando a aquel, mañana me pasa a mí, porque tú tienes que estar mirando a un lado y al otro, ¿no? Entonces creo que el momento que se asuma ahí no será el partido, el problema es que hablamos de partidos, ¿no? Cuando se tiene que hablar de personas determinadas que aprovechan su lugar o su tal para enriquecerse,
que están en un partido, pero son personas
que están en un partido, pero que hoy le toca a un y después no sabe la, porque son personas al fin y al cabo, no es el partido en sí mismo, no lo son los partidos en sí mismo, son personas determinadas, ¿no? Y que están y aprovechan la situación en la que está. Entonces yo creo que cuando empecemos a verlo así como personas y los partidos empiezan a responder ante esas personas, pues a lo mejor cambiamos y no existe ya el y tú más que sin que, querer o queriendo lo utilizan todos, ¿no?
Es que eso es lo que decía yo también, que lo que hay que hacer un análisis, ojalá donde toque estén con la misma perspectiva que tenemos aquí las personas que estamos en la mesa, porque todos aquí coincidimos que somos las personas, ¿no? Y somos de partidos políticos diferentes.
Correcto.
Pues ojalá se extrapole a eso donde realmente toca para tomar las decisiones que corresponden. Pero sí creo que es importante lo que tú dijiste también, el hecho de que hay que empezar a hacer una reflexión los partidos políticos y ser más exigentes y más blindados a la hora de condenar los casos de corrupción en sus propios partidos, porque estamos viendo que el devenir de la situación lo que está haciendo es que cuando hay un caso de corrupción en un partido, intenta poner el espejo en el otro y no analizar el problema que tienen en su propio partido. Entonces creo que eso también es una reflexión que tienen que hacer todos, porque es eso, no es echarle más mierda, por así decirlo.
No se soluciona el problema porque el otro tiene
que hacer una reflexión cada uno desde su partido, en su partido.
Y un tema importante, hay cantidad de gente que se dedica a la política que no solo no se enriquece o no se beneficia, sino que encima le cuesta dinero, le cuesta tiempo de su familia.
No, empobrecemos.
O sea, yo quiero romper una lanza en favor de ahí. Tan porcentaje de personas dedicadas a la política que nadie nombra, porque evidentemente lo que se nombra son los garbanzos podridos o la manzana podrida.
Nadie habla de cosas buenas, todo el mundo habla de cosas malas.
Correcto. Y es que es verdad que hay cantidad de gente muy preparada, no solo preparada, sino que le dedican mucho tiempo, tiempo que al final se lo quitas o a tu trabajo o a tu familia.
O a tus amigos, a tus aficiones, a lo que sea.
Cuesta dinero muchísimas veces, o sea, en la gran mayoría, salvo que tengas ambos cargos importantes, cuesta dinero. Lo que decías antes de que muchos profesionales no se acercan a la política, no es solo por la parte de la imagen que crea que la política está un poco denostada, sino realmente porque hasta los salarios son... lo que voy a decir siempre crea cierta polémica, pero son bajos. En la política el sueldo es bastante bajo para realmente tener profesionales que realmente sean buenos en lo suyo, porque claro, yo soy médico, soy abogado, soy ingeniero, soy lo que sea, o da igual, o trabajo en una tienda, y es que en la mayoría, la gran mayoría de los casos, uno pierde poder adquisitivo cuando se dedica a la política. Pero lo peor no es eso, uno lo hace por vocación y se puede perder. Pierdes calidad de vida, pierdes tiempo con tu familia, estás en el disparadero permanentemente.
Anonimato, o sea, lo pierdes todo porque todo el mundo va a tu casa a tocarte la puerta para decirte qué pasa con tu
hijo. Correcto, no puedes ir con tu mujer y tus hijos a comer en un restaurante
sin que te moleste, porque sale un vecino y te dice tal.
Entonces, igual que digo una cosa, digo la otra. Chapó por la gente que también se dedica, que es valiente, que se dedica, o nos dedicamos en este caso, porque realmente hay mucha gente que vale.
Los tres que estén aquí, chicos, concejales.
No, que lo que estás hablando es sobre todo en el área local, es así, porque estás con el día a día y pierdes muchas cosas y el pasear primero, que además, por ejemplo, en el área mía ya yo no disfruto de mi ciudad, no disfruto porque voy con un ojo crítico todo el día.
Lleva paseando los servicios públicos, la basura, el agua, el alumbrado, el bordillo, la papelera.
Ayer me lo planteaba, ¿no? Que diciendo, mi madre, yo no disfruto de mi puerto, no disfruto. Mi marido odia pasear conmigo. Entonces, ¿por qué?
Vete a los Reales a pasear.
No sabe dónde decirme que mire, no mires para arriba, no está el árbol, mira para abajo, la alcantarilla. Entonces, no disfruto y pierdo, yo digo, mi madre, es que al final, de verdad, que lo que yo salí a disfrutar no lo hago, ¿no? Pero sí que a nivel local es una cosa de que no tienes horario, porque no tenemos horario, ¿no? Pero bueno, es una cosa que asumes y que la hacemos y aquí estamos repitiendo, ¿no?
Encima no.
Sí, somos masocas o algo, ¿no?
No, pero es bueno, una cosa de vocación de servicio público, que sí, eso debería exigir. Yo me acuerdo de cuando yo trabajaba un poquito en un partido político en que coincidí con Jorge, una de las cosas que hablaba con la gente es que a la política no se puede venir a ganar dinero. Pero si tiene que haber una vocación pública de servicio público. Entonces, claro, si tú vienes a la política a buscar un empleo, a subir un salario, sí, aquí, vete de aquí, porque esto no lo vas a conseguir.
Yo lo que me, bueno,
algunos
que
sí lo consiguieron, pero
lo que pasa es que medir eso es complicado. Bueno, a no ser que sean personas que siempre...
Pero que lo reflexionen, que lo reflexionen la persona.
¿Sabes dónde
tú puedes
ver eso? Cuando ves que son personas que en su comunidad, sea su barrio, su municipio, ya echan tiempo de su tiempo libre a hacer labores sociales. Ahí es cuando te das cuenta que esa persona lo hace por vocación. Luego ya a lo mejor tú le das el salto a la política para que cobre un poco de la gestión que hace, pero salvo eso, que tú seas que es una persona a lo mejor que siempre ha estado en un colectivo, que en su tiempo libre se lo dedica, es muy difícil saber cuándo una persona lo tiene de forma vocacional o no.
Delia, 30 años en el partido, siempre cargos orgánicos, es la primera vez que tengo un cargo público, la primera.
Sí, por ejemplo, un ejemplo.
Por ejemplo, llevo 6 meses, 8 meses. Aparte de eso, he participado en organizaciones empresariales, soy presidente de jóvenes empresarios de aquí, puestos completamente altruistas.
Por eso, es un ejemplo de educación.
No es una presidencia ejecutiva, al revés. Sí.
Pero esto es mucho más jodido. Ser concejal es mucho más jodido que todas esas cosas.
Pero ahí se te veía el componente vocacional.
Es a lo que voy.
Claro.
Es a lo que voy.
Entonces, hay gente que disfruta haciendo el bien colectivo y que se vaya a su casa diciéndole he ayudado a un grupo de gente y tiene esa satisfacción personal porque lo conozco. Y después tienen que valorar el sacrificio de no tener anonimato, de que te toquen la puerta, de que te hablen, que te exijan la respuesta inmediata, que eso también tiene que tener un desgaste.
Yo siempre digo que la persona que se mete en política, sobre todo en la política municipal, porque hay que diferenciar mucho.
Que por ahí deberían empezar todo. Por ahí deberían empezar todo.
Hay que diferenciar las administraciones que están más cerca al ciudadano que las que están para legislar. Ahí hay dos ligas
diferentes. Y además que somos las menos competencias que tenemos encima. Sí. Y es donde más el ciudadano viene y te toca para que le dé respuesta.
Pues yo
que a veces no
pondría una ley que obligara a las personas que se quieran dedicar a la política a empezar por el ámbito municipal.
De todas formas, te voy a decir
porque hay muchos que están por ahí arriba. Sí, hablo de diputados, consejeros.
Pero yo creo que una persona que se meta en la política municipal, por ejemplo, y que lo haga por interés económico, no va a aguantar.
Claro.
Porque al final, no te compensa nada.
Ese es el filtro. Mámate 8 años de concejal de pueblo y después vete a donde
quieras.
Si aguantas
eso, que ahí sí que es verdad que no lo estás haciendo por dinero, sino es un tema súper vocacional, porque no te compensa ni lo que ustedes dicen, la exposición pública de tu familia, las que echas, los problemas que estás
y
ahí.
Y después trasladas esa dinámica a las esferas superiores.
Claro,
si tú tienes un diputado en el Parlamento Canario que te puedo contar más de 20, de 70, más de, y quizás más, que no han tenido otro cargo, han salido de tal al Parlamento. Al Parlamento, y digo, ¿y estas personas que van a aportar?
Claro, pero no, entonces imagínate, tendríamos el Parlamento más viejo de toda Europa.
No pasa nada.
Porque
hay concejales que salen de concejales con 20 años.
Pero con una perspectiva de la realidad.
Tampoco pasa nada, ¿eh?
No, hay que, no me voy contra las personas mayores, perdón. Todo lo contrario.
Pero ahí, mira, yo estoy poniéndole cara a personas que tienen menos de 40 años que llevan ya más de 20 en política. Estoy poniendo cara y no voy a decir nombre. Que tienen 40 años, llevan 20 años en política. ¿Puedo decir una del PSOE y otra del PP? ¿Una del PSOE y otra de coalición? Las que tengo en la cabeza.
Y del PP te lo digo yo, ¿no?
Es que las hay. Ahora, también hay diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias que no han tocado un ayuntamiento. Ni un, absolutamente nada. Han pasado directamente de la vida civil o de los partidos políticos al Parlamento.
Claro, es otra historia. La realidad que vivimos nosotros, los concejales, es otra realidad totalmente diferente.
Totalmente
diferente. Es un tema vocacional total.
Así que...
Y luego hay una cosa que yo iba a apuntar también con el tema de la corrupción, y es que también se hace mucho daño cuando hubo una época quizás donde se aprovechaba las denuncias para hacer políticas, ¿no? Y entonces tú denunciabas a algún político para hacerle política y tal, y después resulta que esos casos se han ido resolviendo y a lo mejor salen inocentes y nada culpables, y esa parte tampoco se visualiza.
No hay responsabilidad ninguna. Claro.
No se visualiza nada.
Es que ese es un problema.
Claro, sí. Y tenemos un montón de casos en el entorno cercano donde se han archivado casos y eso nadie se entera. Y
has
eso
cargado
también
la carrera política de una persona y no pasa nada. Y el que ha denunciado...
Y mucha gente al final se queda con que esa persona se denunció. Exacto. Y va mal. Y a lo mejor resulta que fue inocente y eso tampoco se vende en los medios de comunicación.
Es que ahí hay un problema, ¿no? Porque... también cuando hablamos antes de responder los partidos, cuando están las personas, que es tema de personas y demás, ¿no? Claro. Pero también está para discernir esos casos o para proteger también de posibles cosas que sean injustas, ¿no? Porque entonces alguien me nombra a mí y ya está. Yo tengo que dimitir y tal y asumir una cosa solo porque te hayan nombrado. Entonces, oye, hay que tener cuidado porque es injusto para las personas, ¿no? Porque además cuando estamos hablando de cargos electos también, donde tú tienes que renunciar a tu cargo electo, después pasa el siguiente o lo que sea, ¿no? Ya eso es irrecuperable ya en todos los sentidos, ¿no? Pero además, que es noticia... Cuando se le denuncia, cuando sale en primera plana, pero después...
Todo el mundo te juzga, sí.
A lo mejor te sale la noticia muy chiquitita, porque eso ya no es noticia, ¿no?
Sí, sale. Sí, sale.
¿No? Entonces, tú dices, es
eso también
injusto,
genera un ruido necesario.
Cuidado, porque
también
creo que hay que proteger más siempre. Yo siempre he oído eso de que es preferible 5 culpables fuera que un inocente dentro, ¿no? Entonces, en el sentido de que, oye, hay que tener mucho cuidado porque a veces se arroja barro y después escondes las manos y el barro cuesta mucho quitárselo de encima.
Sobre todo,
¿no?
Porque si te quedas solo con los casos de corrupción, parece que hay más corrupción todavía de la que hay. Sí. Porque luego cuando salen absueltos, eso no se visualiza y mucha gente se queda con que otro también que se ha metido en el mismo saco.
Exacto.
Bueno, se nos está acabando el tiempo.
Ahí tenemos culpa, cuidado, ahí tenemos culpa los propios partidos políticos cuando hacemos el y tú más, el y tal, y aprovechamos políticamente determinados casos y entonces nos dedicamos a estar en medios de comunicación todo el rato hablando de eso, contagiamos a la sociedad y no se hace lo que se tiene que hacer, de verdad, investigar y ver quiénes son los de verdad, y a partir de ahí actuar. Cuando salgan los verdaderos culpables, no cuando sale un hombre, ah, mira este, mira otro. No, el nombre puede salir porque simplemente, pues... pasaba por ahí, pero no pasó nada. Después se ve en la
Acuérdense
investigación
que
no.
A Manolo Domínguez se le criticaba de que se había tomado un café con el mediador y bueno, que nadie
estaba... O que lo había recibido en la alcaldía.
O que habían recibido...
Simplemente, como recibió a cualquier vecino.
Exactamente.
O el caso de López también. Bueno, al final es que se incluye la política, pero
yo me acuerdo
afuera.
El PSOE de Abreu, que sacó el código deontológico del PSOE, persona con juicio oral abierto no puede ir en las listas del PSOE. Eso ya eran gestos que intentas, pero es que es súper mega complicado. Y al final volvemos a lo mismo, las personas.
Claro.
Hay personas que, oye... Yo, por no hacer daño a mi institución, a mi ayuntamiento, a mi partido, me salgo de aquí momentáneamente, voy a limpiar mi imagen y después vuelvo, como hizo López.
López, por ejemplo.
Pero que eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Primero, que el partido te aguante. Porque una vez que te vas, a lo mejor te tienes muchos enemigos dentro que no permiten.
Aprovecha.
Que no, si ya que estás fuera, ya te vas a quedar fuera. Y si vuelves, te vamos a poner a limpiar la letrina, ¿no? Pero es complicado y es las personas.
Y también depende del daño que se te haya hecho en el camino, no que tú quieras volver, sino si en ese proceso de juicio, si el
entorno... A la persona y a la familia.
Sí, hay una lucha contra tu imagen. En el caso, por ejemplo, de López, porque había un sentimiento conjunto de todas las personas que lo conocían de que era una persona íntegra y entonces eso hizo mucho. Pero si la opinión hubiera sido generalizada, todo lo contrario, le hubiera costado mucho volver.
Bueno, pues a lo mejor está bien. Que se
filtre, es un ejemplo positivo.
Que
se filtre, de cómo se debería...
La gente honrada, yo creo que por mucho que hablen mal de ella, es decir, el camino, las mentiras tienen las patas cortas, a veces un poquito más largas que otras. Te pueden salpicar, por el camino. Pero tú, si tienes la conciencia tranquila, camina como en el caso de López, y las cosas al final se ponen en su sitio. Este país...
Pero no significa que no lo pases mal.
Claro que no, te salpica por el camino que... y te puedes salpicar cuchillos y cuchillas, y te pueden ir cortando a ti y a los tuyos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir acabando y tenemos que hablar de muchas cosas. No sé si... voy a ver algo positivo. ¿Qué les parece? Bueno, es que esto tenía que hablarlo con ustedes. El tema hídrico. ¿Les parece que la solución que ha puesto el Cabildo encima de la mesa, que es hacer una obra de emergencia? Muchas. 18 millones de euros entre desoladoras portátiles, entre conexiones, reformas de balsas en Baltén, de aquí a final de año. Está muy bien. ¿Pero ustedes no creen que va siendo hora de que hablemos de verdad de la gestión integral del agua? ¿De cómo se gestiona el suministro? ¿De cómo se gestiona el reciclado del agua, la depuración del agua, la reutilización de agua? Esto está muy bien, pero que igual es el momento que estamos sensibles para decir, vamos a hablar, vamos a abrir el debate, vamos a hablar de este tema a 20 años vista.
Yo creo que nosotros ya llegamos tarde, que hemos esperado demasiado tiempo para tomar las medidas cuando tenían que tomarse. Ahora estamos, por desgracia, ya con medidas urgentes. Ya tenemos el problema
para
encima.
Para la cosecha de verano. Esto es para el verano. Que
esto era un problema que sabía que haber sentado a plantearse hace muchísimos años para trazar una estrategia, porque es un, como bien dice, un problema que tiene muchos prismas. Está desde las medidas urgentes para crear infraestructuras, para... También ha habido un cambio de clima, ¿no? Antes nosotros en las Islas Canarias aprovechábamos el agua del subsuelo, ya tenemos que dejar de mirar a la tierra para empezar a mirar al mar y hay un
o
cambio
a las nubes.
Sí,
o a las nubes también, que las podemos condensar.
Sí, pero tenemos que empezar a mirar dejar de mirar para el interior de la tierra para empezar a mirar al mar, y eso es un camino, que es el camino de la gestión política, que yo creo que llega demasiado tarde, porque se tenía que haber hecho con anterioridad, y ahora lo que estamos haciendo medidas urgentes para paliar en la medida de lo posible el impacto. Pero luego también hay un tema educativo y social, que eso no se debe hacer de la noche a la mañana, no son con medidas urgentes, sino la concienciación de la ciudadanía. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, la educación, y se tenía que haber hecho mucho anterioridad. Entonces, para ver los resultados de eso va a tardar mucho tiempo, y ahí sí vamos más que tarde. Pero
verá
que las medidas que están teniendo ahora son casi obligatorias, porque son medidas urgentes, no tienes otro camino, otro asunto.
Sí, hay que apagar el fuego primero.
Total.
Otra vez tengo que suscribir las palabras que dice Delia.
Sí, es que vamos a estar de acuerdo.
Llegamos bastante tarde. En Canarias tenemos un gap importante de hace muchos años de una política hidrológica completa. Esto evidentemente son medidas que son bienvenidas, pero son eso, tarde, algo insuficiente, y evidentemente antes que nada bien, pero hay que hacer una política mucho más compleja, implicar no solo Cabildo, Gobierno de Canarias, el Estado, en hacer algo bastante más complejo. Hay algunas obras, algunas infraestructuras.
Yo me voy a volver comunista en este tema. De verdad que me voy a volver comunista.
No, el problema está con...
En este tema.
No, en este tema es bastante complicado, y además estamos desde el área... En mi área estamos trabajando, porque me toca de lleno ya en el área que gestiono ahora. Y el ciclo integral de agua que tú hablabas, en el Valle de la Rotava, por suerte, teníamos ya puesta la depuradora, ¿no? Pero no estaba completo el ciclo integral del agua, en el sentido de la reutilización del agua. Era justo el paso que faltaba, y que están en ello. No sé si llegarán a tiempo. El problema es que se ha unido, como dice Delia, no solo este año nos encontramos con que de golpe, que no es que ya no venía lloviendo, sino que sabemos que no va a llover y que ahí cada vez es más efectivo, y las previsiones son nefastas. Entonces, el agua que tenemos en el subsuelo se ha reducido, y eso implica que no solo en cantidad, sino que cuanto menos hay, menos calidad tiene, pues por incremento de nitratos y demás, ¿no? Entonces, ahí se nos está incrementando mucho una problemática que... Vamos, estamos bastante, bastante asustados con lo que encima es lo que nos va a venir, ¿no? Y de cara al verano y todo. Entonces, también implica una educación, una concienciación de un uso que hacemos a veces de manera irresponsable, la ciudadanía y en general, que nos hemos acostumbrado a abrir el grifo y que de ahí salga, y que, oye, a lo mejor tenemos que cerrarlo un poquito más. Ahora vienen las playas y muchas más cosas, que al final el gasto que puede ser una ducha no es el gasto que se produce por otros lados, ¿no? Pero, por ejemplo, también en cuestión de servicios, ¿no? Educamos, ¿no? Acostumbramos a la población. Por ejemplo, con el COVID, pues había que limpiar de una manera más asidua y todo, pues por lo que pasaba con la emergencia. Y las personas se acostumbraron a una limpieza maravillosa, pero ahora a lo mejor hay que reducir eso e intentar pues lo mínimo pues para reducir el consumo de agua, porque ahora mismo no hay agua reutilizada, seamos así, porque no tenemos agua reutilizada. Se está intentando buscar y buscar soluciones, pero no hay agua, apenas hay agua reutilizada. Entonces hay que reducir eso, y a veces la población te dice, ay, no, es que por aquí no has pasado. No, pero es que se ha reducido la frecuencia, ¿no? Entonces cuesta entrar, ¿no? Y a lo mejor pues también hay que volver a la parte que hacían, como digo yo, nuestras abuelas, y de cada uno le eche la agüita en su acera, y así no tenemos que pasar por todas. Y por ejemplo también
a mí me gusta ver animales, a la gente barriendo la acera, claro, la acera de la puerta. Me gusta.
Pero yo no digo barriendo, yo te digo el cubito de agua, ¿no? Y la gente que lleva a su animal, ya no me meto con la recogida de ese, es que parece que se hace más ácido, pero hay que ir con la botellita también, porque eso genera que al final las administraciones públicas, los ayuntamientos, tengamos que ir por las calles pasando agua para quitar los malos olores que nos molestan a todos, y más con el calor, esto se duplica. Entonces es como un círculo vicioso que estamos metidos en ello, y creo que es cosa de todos que nos tenemos que poner, las administraciones, a ver cómo reducimos, y la población ser consciente que es cosa de todos.
Ya ha habido algún ayuntamiento, ¿no? Fagnia, y no recuerdo si hay otro.
Sí, no turístico, ninguno de los dos. Bueno, tenemos que marcharnos. Flora, que se repita. Todos los jueves.
A ver si intentas.
Delia, y tú cómprate un coche más pequeño, muchacha.
No, fue que tuve un percance por el camino, ahora se los enseño. No el tamaño del coche, sino.
Jorge, hasta la semana que viene.
Un placer.
Un poquito de publicidad, enseguida hablemos con ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente. Andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio. Tu día.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Bueno, pues yo no digo que lo más que me gusta de la sección de la sintonía, pero la sintonía es preciosa. Regina Monasterio, buenos días.
Buenos días.
Que no me faltes nunca, hija.
No, ni tú tampoco a mí.
Porque hay días que vienes cabreada, pero hasta cabreada me alegras el día.
Sí, sí. Cabreada tampoco, es un poco más con más tono, más tono. Que voy a hoy voy a intentar nochear, es que tengo que explicarme.
Estuve por decírtelo dos o tres veces.
Tengo que explicarme, no, tú sabes que a mí me llama la atención una, dos, no. Es que tampoco me la llamaste,
no,
sino...
estuve a punto de hacerlo, sí, dos o tres veces.
Bueno, pues no voy a chillar porque el problema, para que la gente lo entienda, primero tengo el tono alto y segundo yo creo que no oigo bien. O sea, como no oigo bien, creo que no se me está escuchando y levanto la voz. Pero voy a intentar mantenerme con un tono normalito.
Tú hablas claro siempre, aunque hables fuerte,
siempre
hablas claras.
Bajo o alto, siempre las cositas claras y el chocolate espeso.
Y además sueles cambiar poco de opinión y además cumples tus palabras, porque la semana pasada cuando estábamos aquí me dijiste, esta semana que viene voy a venir con una amiga mía,
sí,
que va a ser bombera.
Sí.
¿Y te la has traído?
Mírala, la tenemos aquí.
Pero esta no tiene la edad que tú decías que tenía.
No, porque tú te estás pasando, porque yo no dije que tenía 60. ¿Dónde con 60 años se va a preparar unas oposiciones? Ojalá.
Buenos días.
Buenos días.
Pues preséntanosla, ¿no?
Bueno, pues ya Begoña, de La Orotava, una chica magnífica, una chica que para mí sí, sí veo en ella lo que para mí significa una mujer empoderada. Es una...
Y hoy 7 de marzo hay que hablar de este tema porque mañana es 8.
Efectivamente. Pues yo creo que para mí...
Entonces la presentamos Begoña, mujer empoderada.
Exactamente.
Bueno, buenos días.
¿Te aceptas esa presentación?
Bueno, bueno, es que nosotros, tanto Begoña como yo, no estamos con ese concepto.
Pégate más al micro para que se te escuche bien.
Vale, perfecto.
Ahí, perfecta.
Muy bien.
Bueno, pregúntale.
¿Yo qué le voy a preguntar? Si yo no soy capaz ni de mirarla.
No, pues mírala porque no
me
pasa
da hasta nada. Miedo a mí cuando dice mujer empoderada. Digo, ahora viene la patada. Viene la patada.
No, porque te vuelvo a repetir, tanto Begoña como yo no nos sentimos identificados con el tema de mujer empoderada.
El estándar, ¿no? El estándar que se ha vendido durante muchos años.
Que estamos hablando de una mujer luchadora que quiere luchar por sus sueños y que está haciendo todo lo posible y más por tenerlo. Bueno, pues es Begoña.
Porque yo que me alegro. Antes que nada. Ajá. No te molesta que te digamos mujer empoderada, porque por lo poco que me ha contado Regina y ahora vamos a conocerte, para mí sí representas lo que es una mujer autosuficiente, con ideas fijas, con defensa de lo que significa la igualdad real, ¿no? Y creo, fíjate tú, que las cosas están cambiando en este país, que lo que estábamos acostumbrados a ver, ahora hay una corriente que mañana 8 de marzo puede ser que se empiece a ver reflejada, y es que la igualdad pasa por eso, por la igualdad, no por el empoderamiento que criticábamos la semana pasada.
Exactamente.
¿Tú has tenido alguna dificultad para enfrentarte a ese intento de ser igual?
Bueno, siempre creo que hay una pequeña lucha y te tienes que hacer a lo mejor más notar.
Hay dificultades todavía que hay que superar.
Sí, yo creo que sí.
Hay dificultades en los puntos de partida.
Yo creo que sí.
Es donde tenemos que conseguir estar iguales, en el momento que tomamos una decisión de decir quiero enfrentarme a esto. Tú te has expuesto un reto importantísimo, que es intentar ser bombera.
Sí, es mi sueño.
¿Desde cuándo?
Pues desde hace 4 años.
¿Y por dónde vas? ¿Qué nivel llevas ya?
Bueno, ahí vamos. Me he presentado, sí, me presenté a las oposiciones de bombero de aeropuerto de AENA, aprobé el teórico, pero me quedé en las pruebas físicas.
No estaba... Pues tienes pinta de estar en forma, ¿eh?
Ahora estoy más en forma.
Yo no le he levantado la voz a ella, Regina. Porque una bofetada tiene que doler.
No te creas, no te creas.
No. Que solo mido 1,53, ¿eh?
Lo ves, los perfumes buenos van en frascos pequeños.
Y en los grandes también es un perfume. Ya te estás pasando ya.
Pero bueno, no hubo tiempo en el tiempo y...
No conseguiste prepararte lo suficiente.
Exactamente.
¿Y ahora estás preparándote para una nueva oposición?
Sí,
¿también
ahora
de AENA
me...
o a bomberos?
A bombero urbano. Ese va a ser mi siguiente reto.
Así ¿cuándo que es la oposición?
Ahí estamos. Aún no han salido fechas de examen, pero están puestas la instancia para la oposición.
¿Y qué limitaciones te encuentras como mujer para optar a un puesto de bombero? Porque tengo entendido que las pruebas físicas son un poquito menos duras para mujeres que para hombres, ¿no? La teórica es la misma. Es decir, el mismo
sí,
examen.
La teoría es la misma.
Debería ser al revés. Esto es una broma. Como las mujeres son más listas que los hombres, las pruebas teóricas deberían ser un poquito más flojas para los hombres que somos incapaces.
No creo,
¿no? ¿No estás de acuerdo, Regina?
Totalmente.
Pero no, para la teoría somos iguales.
Muy bien, muy bien. Bueno, las pruebas físicas son ligeramente menos...
Pero muy ligeras.
Pero muy poca diferencia. A lo mejor. Es que depende de cada...
Eso es un bulo más que nada, porque estás contando una cosa y dicen, no, a la mujer le ponen unas pruebas físicas menores que las de los hombres. Pero eso de ligeramente es importante decirlo. Claro. Porque cuando hay un fuego o hay una situación en la que tiene que enfrentarse un policía local o un bombero...
El
problema no dice, ¿es bombero o bombera? ¿Es policía o policío?
Exactamente.
No, dice, el problema está ahí, hay que atenderlo. Con lo cual hay que salir corriendo, hay que atacar un fuego. Con lo cual las diferencias son muy escasas, ¿no?
Sí, por ejemplo. En una prueba física concreta, un press de banca te pueden pedir en el hombre pues 40 kilos, en la mujer 30 kilos, o sea, la diferencia son 10 kilos. Pero es que yo mido 1,53 y peso 49 kilos. Y da igual, tienes que hacerlo y ya está. Y está bien que sea así. Yo no discuto ni mucho menos. Estas son las pruebas, esto es lo que te piden y es lo que tienes que luchar y conseguir. Y ese es mi reto, no es...
No, pues yo te animo a que lo sigas intentando. ¿Cuándo te lanzaste a ti la vocación? Dices hace 4 años, pero no te voy a preguntar la edad, pero...
¿No tenías
20 años hace 4?
No tenía 20 años. Pero bueno, era algo que siempre tenía como... Era un pensamiento y se fue haciendo cada vez más fuerte y luego fue mi sueño, o es mi sueño.
Bueno, y con respecto al día que celebramos mañana, ¿te convence a ti esto que estás viendo últimamente de analizar dónde hay pocas mujeres y decir, bueno, ahora hay que convencer a las chicas, jovencitas, que tienen que ir por este camino? Porque como hay pocas mujeres dedicadas a bomberos, hay pocas mujeres dedicadas a las matemáticas, hay pocas mujeres, hay que obligar de alguna manera o incentivar a las mujeres a que vayan ocupando el 50% de todo. ¿Tú crees que eso es necesario?
¿Obligar?
Yo creo que no.
motivar,
¿verdad que
motivar,
ahora eliminar las barreras, ¿no? Es decir, eliminar motivar, lo que sí, le impide acceder a eso.
Exacto, motivar, sí, y ajustar mucho las condiciones, ¿no? Porque básicamente, que yo sé que ella piensa lo mismo que yo, porque nosotros somos muy amigas, somos muy afines en pensamiento, nosotras las mujeres no somos iguales que los hombres. Yo, por ejemplo, cuando me vine a mí...
Pensé que yo estaba equivocado.
No, gracias. Pero cuando te... Por ejemplo, cuando te viene el periodo, por ejemplo, tú no estás al igual de condiciones que una persona. Hombre, hay mujeres que le viene estupendamente bien y se va estupendamente bien. A mí, por ejemplo, no. A mí me tumba por el suelo. Eso, por ejemplo, no lo tiene ningún hombre.
Ni lo entiende.
A mí
el
me
que diga que lo entiende, miente.
A mí me da igual que lo entienda o no lo entienda. Que no lo tiene, no lo tiene. Y entonces...
No somos iguales, está claro.
Exactamente. Que puedes encontrar la igualdad o intentar, no igualdad, sino acercar posturas y demás. Puede ser que sí. Puede ser que sí en muchas cosas, pero no porque ahora se está haciendo eso, pues tiene que haber más mujeres policías, por ejemplo. Porque a lo mejor la mujer no le hace ilusión ser policía. O no... Es que no sé, es que cada cosa tiene su historia.
Lo importante es que ya no haya trabas en el punto de partida. Es decir, cuando una persona decide, como Begoña, oye, me apetece ser bombero, que nadie le ponga la prueba y le diga, no, tú no puedes ser bombero porque eres mujer.
No,
tú
no,
debería
no.
ser ama de casa, no, o debería ser matemática.
No, no.
O debería ser algo que no hay mujeres. Como, por ejemplo, yo qué sé, pintoras. ¿Te has dado cuenta de las pocas pintoras famosas que hay en la historia?
Ya.
Dice, pintores. Pintores, hay miles de pintores.
Pero si
pintores de artistas.
Sí, sí, sí. Si a nosotros nos ha pasado que durante un montón de años, tú cuando ibas a un ginecólogo eras un hombre.
Ginecólogo.
Cuando tú vas a un ginecólogo y te toca una mujer, muchas veces a ti te cuesta...
¿Es usted la ginecóloga o es la dermatóloga?
Pero te cuesta... te cuesta a ti no te ha pasado cuando te toca una ginecóloga, como tienes de toda la vida, no por nada,
yo voy al
ni
urólogo,
machismo
y
ni
encuentro
nada.
Encuentro una mujer y me doy la vuelta. Fíjate tú qué machista soy yo.
Pues,
a mí me asustaría, digo, oye, que tengo al urólogo y me encuentro una mujer. Espérate.
Sí, pero no...
Y sin embargo, la ginecología ha sido cosa de hombre
toda
la vida.
No se trata de machismo, se trata de que por circunstancia los hombres han sido más, pero no por nada, no estoy pensando nada raro, sino por circunstancia han cogido esa especialidad. A mí me ha pasado de ir a consulta con una ginecóloga y quedarme trabada. No, y no por nada, absolutamente nada, sino tener tú la costumbre en tu cabeza que siempre es un...
De ver un hombre.
Exactamente.
Begoña, ¿qué podías resaltar tú de obstáculos que has tenido que vencer por ser mujer? Pero no solamente en tu trayectoria actual de querer intentar ser bombera, sino en tu vida.
No, una pregunta...
Porque las cosas han cambiado mejor, las cosas como son. Pero a fecha de hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, yo creo que hemos distraído un poco la atención de una manera no intencionada, pero yo creo que hay cosas en las que hay que incidir que la mujer hoy se encuentra en franca desventaja con respecto a los hombres a nivel sociedad. Y yo lo tengo claro, pero me gustaría oírlo de vuestras voces si ustedes coinciden conmigo. Y si no, les doy
pero pista. Ya no solo por cuestión de género,
sí,
sino por cuestión de personalidad a veces. Mm. Te enfrentas con cosas y creo que es un aprendizaje de cada uno, ¿no?
Pero se han encontrado con tabús sociales como, por ejemplo, tú tienes que encargarte de los mayores porque eres la hija.
Bueno,
y el hijo,
eso lo habrá siempre.
Y el hijo. Tú tienes que encargarte de las tareas domésticas porque eres la mujer. Tú tienes que encargarte de las cosas del colegio de los niños, en caso de que los tuviera, porque eres la mujer.
Sí, pero eso, por ejemplo...
Es que yo esas cosas las veo a diario.
Yo lo viví eso y Begoña, es que tenemos un perfil muy parecido. Yo lo viví en mi casa, pero eso también depende de tu carácter. Yo, por ejemplo...
Sí, lo que decía Begoña, la personalidad
de la mujer. Exactamente, yo, no por ser mujer. Yo, por ejemplo, discutía con mi madre y le decía a mi madre por qué yo le tenía que poner la comida a mi hermano. Que se la pusiera él. Te estoy hablando hace 20 años o 25. ¿Por qué tengo yo que poner la comida a mi hermano? ¿Por qué tengo yo que lavarle el plato a mi hermano? Pero es que somos... No, yo creo que eso no es, sino...
Pero son inercias de la sociedad.
Claro,
y aquí
sí,
en Canarias está, y en la Rotava pero, pasa, ¿eh?
Exactamente, pero...
Pasa hoy.
Pero sí, tú como inercia, contesta. O sea, yo porque te... Vamos, que te tengo que recoger el plato un día porque estás enfermo. Yo te lo recojo, pero porque yo te tengo que lavar el plato. Porque que lo hagas tú como madre porque lo quieres hacer tú, porque estás acostumbrada, o porque tu hijo, el pobre, que con 45 años, el pobre, eso es tu problema. Pero Begoña yo la veo exactamente igual que yo, o sea, no, y estamos confundidos. Yo no sé si estos cambios que se están dando ahora son positivos reales para la mujer. Yo llevo 2 días viendo en televisión que hay una gente en Melilla que son cabos del ejército, que son, esto es de loco, yo no sé si tú lo has visto, que se registran como mujeres, siguen siendo hombres, no se cambian ni el nombre.
Bueno, la ley de transexualidad es...
Chicos, pues si estos son, si estos son los cambios, de verdad creo que no van por el buen... No, la mujer tiene que tener su criterio y su... ¿no?
Mira, hoy leía una noticia yo, y no la he comentado en directo porque me parece que es un terreno pantanoso del que yo debo evitar, en el que yo debo evitar entrar, pero sí me parece que es un análisis social que hay que hacerlo, ¿no? Y más a ver la perspectiva de que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. En este país, en España, hemos pasado de ser conscientes de que hay una desigualdad entre hombres y mujeres que hay que atacar y que hay que dedicarle recursos económicos del Estado y de las comunidades autónomas y de todo el mundo en concienciar de que hay que superar esas desigualdades. Pero una encuesta social de hoy, de ayer, hace una semana, dice que el 58% de los hombres consideran en España que las políticas de género se han superado, es decir, han ido más allá de lo necesario, pero es que, cuidado, y un 38% de las mujeres también lo piensan, que las políticas de igualdad no han ido a buscar la igualdad, sino que se han pasado, y que habría que volver a reconsiderar cuáles son esas políticas eficaces, donde llevamos a una situación de igualdad en los puntos de partida de las decisiones que tienen que tomar hombres y mujeres. Que quitar los obstáculos, no dar ventaja a nadie, ¿no?
Exactamente.
¿Ustedes son del 58 y del 38 de mujeres o piensan que las políticas de igualdad van por buen camino?
Yo creo que se están pasando un poquito.
La ministra lo está reflexionando, ¿eh?
Ayer para mí, yo creo que se está... Yo creo que se pierde... en general está bien, pero hay matices que yo creo que...
Hay que incorporar gente, ¿no? Yo creo que al hombre hay que incorporarlo en esta lucha.
Yo veo también... es siempre lo mismo. O sea, en esa lucha siempre está el mismo perfil de mujer, siempre está, o los mismos perfiles de mujer. Y te vuelvo a repetir lo que te dije la semana pasada. Yo necesito ver mujeres reales. Mujeres reales como, por ejemplo, Begoña. Una chica que sale a trabajar con mujeres, una chica que se busca la vida de un lado para otro, que se va al gimnasio a las 6 de la mañana para hacer toda esa preparación que se tiene que preparar y de su dinero, de sus ahorros, para se tiene que examinar en Las Palmas, en la península, por luchar por eso. Eso es lo que yo necesito ver más de ejemplo, pues para chicas como mis hijas. Para mí, eso es una mujer empoderada porque yo conozco el bagaje. Yo conozco lo que ella está pasando. Yo conozco que a ella nadie la ayuda. Que es una cosa que sale de ella, que nace de ella, que la ilusión se la crea ella. Que ella sí se cae porque a lo mejor suspende, ella misma se anima. ¿Me entiendes? Yo creo que Begoña estaría bueno, por ejemplo, para contar una charla de motivación, de superación, pues para chicas que tienen 15 años y que no saben qué hacer con su vida. Pero chicos, una persona que está bien en su despacho, que tiene sus cuentas pagadas, que se pega a 3 cruceros, que viven bien, yo qué sé.
A cuenta de este, de luchar por la mujer. Porque viven de eso, no nos olvidemos.
No lo sé, pero yo creo que, te vuelvo a repetir, hace más falta que no se trata de mujeres reales, se trata de personas reales.
Totalmente.
Personas fuera de género. Personas, no hay que etiquetar el hombre, la mujer. Sí hay desigualdad, señores, le guste o no le guste, sí hay. Claro. Sí hay, porque el físico de una mujer no es igual que el del hombre. Porque las mujeres tenemos por naturaleza. Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi primera hija, mi hija Adriana, no sale a todos iguales. Pero lo primero que pensé yo fue, yo estoy ya para toda la vida. Pero te sale solo. Hay otras que pasarán de sus hijos, pero es una cosa que esa maternidad te sale sola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo no me veo.
Bueno, pues la verdad es que ayer la ministra de Igualdad, a mí me hizo ilusión escucharla porque veo que está entrando en el terreno real de la igualdad, Centrando un poco más el tiro, no yendo a buscar enemigos, no yendo a buscar quién tiene la culpa de esto,
pero
sino vamos a solucionarlo.
Pero si no hay enemigos, no hay enemigos. Hay personas malas o hay personas que no están bien, pero eso no son enemigos, son personas. O sea, no es un hombre, no es una mujer, son personas que no están bien o que tienen unos ideales y unas cosas, pero no tiene que ver el género. Yo no puedo ver a una mujer como enemiga o no puedo ver a un hombre como enemigo. Un enemigo para mí no tiene género. Da igual lo que sea, a mí me hace daño tanto un hombre como me puede hacer daño una mujer.
Pues sí. Regina, nos tenemos que parar aquí. La semana que viene tiene que venir con más mujeres, porque el día 8 es mañana, pero todos los días hay que hablar de este tema. Sí. Es decir, no se puede centrar. No, mañana 8 de marzo tenemos que reivindicar.
No, 8 de... el Día de la Mujer... O sea, el Día de la Mujer... Bueno, el Día de todo el mundo es todos los días.
Cierto. Por cierto, ahora mismo, ¿a qué te dedicas?
Pues ahora trabajo en un colegio, en un comedor de monitora, dándole de comer a niños.
¿A niños de primaria?
Sí. Sí. Y haciendo más cositas, lo que pasa.
Pues de ahí a bombera.
Y haciendo más cositas.
Ahí tienes que apagar fuegos tú.
Sí, sí, sí.
Porque un comedor escolar es de los sitios más peligrosos.
Los padres y las madres.
Sobre todo por los padres.
Sí, son más delicados.
Pero bueno, es el corazón el que te mueve y cualquier cosa que hagas en tu vida, a lo que te dediques, que sea siempre de corazón.
Pues Begoña, mucha suerte en las
Muchísimas
pruebas.
Gracias.
Que sean pronto y que dentro de poco te veamos vestida de bombero. No en mi casa, que en mi casa nunca había yo en ningún incendio ni en
No, pero espero que no. Puede ir vestida porque lo que va para el aeropuerto se toma un cortado con tu casa.
Sí, pues se toma un cortado a gusto en mi casa, ¿verdad?
O te voy a ir a rescatar un gatito, ¿eh?
Mi casa... Ah, no, un gatito no tengo yo. Los gatitos están todos en Facebook.
Muy aquí bien.
Gatitos en casa no hay. Begoña, gracias por venir y mucha suerte.
A ti. Buenas
tardes. Y Regina, la semana que viene te veo por aquí.
Sí, nos vemos.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues vamos a empezar a corregir un error que llevamos cometiendo yo personalmente y este programa en particular, de no prestar la atención adecuada a una de las fundaciones más interesantes que tenemos aquí en el Valle de Orotava, en concreto en la Orotava, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Y para eso tenemos el motivo que nos va a llevar a empezar a solucionar este problema, es que este próximo viernes 8 de marzo se va a presentar un libro que tiene un título muy atractivo, por lo menos a mí me lo parece, Caer no es tan grave, escrito por una persona dedicada a la ciencia, como no podía ser de otra manera, don Miguel Hernández González, que lo tenemos aquí hoy. Don Miguel Ángel, buenos días. Miguel.
Arcángel. buenos días.
Y también tenemos al presidente actual de Fundoro, don Miguel Ángel García Espósito, si no me he equivocado, González Espósito. Esto tenemos que arreglarlo, es decir, que nos estamos conociendo casi en directo, tenemos que arreglarlo. Porque la verdad, si te parece, Miguel, empezamos por Miguel Ángel.
Bien.
Fundoro es una fundación que lleva ya muchos años en la Orotava y que, para mí, es una de las grandes cosas que desconozco. Y esto tenemos que empezar a solucionarlo.
Pues sí, la verdad es que sí. Desde hace algunos años nos hemos propuesto llegar a sitios donde con anterioridad no podíamos llegar o no llegábamos porque nuestros altavoces no eran lo suficientemente o no tenían la envergadura necesaria. Efectivamente, Fundoro es una fundación que nace en el año 99. En realidad nace por maduración de un proyecto anterior, que era el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, que fue creado por cuatro profesores de enseñanza secundaria. Uno de ellos es Miguel Hernández, que está aquí con nosotros hoy, y los otros tres eran José Luis Montesino, Sergio Toledo y José Luis Prieto, que por desgracia nos dejó en el año 2004. Ellos crearon el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia y, como decía, por maduración de ese proyecto, pues tuvieron la capacidad de convencer a las autoridades políticas de aquella época de darle estabilidad al proyecto, y así fue como nació la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Nació en el año 99, es decir, estamos cumpliendo justamente este 25. Año 25 años de existencia, y digamos que nuestro objetivo, dentro de lo que es el fin fundacional, que es promover y difundir los estudios relacionados con la historia de la ciencia, pues, como digo, nuestro objetivo fundamental desde hace unos años es ampliar nuestro espectro de actuación para poder llegar cada vez a más gente.
Es muy importante, porque la verdad es que la ciencia es lo que nos ha hecho avanzar y nos seguirá haciendo avanzar. Y en la dirección correcta, espero. Bueno, pues vamos a dejar a Miguel Ángel un momentito, volveremos con una exposición que se está produciendo, que se inauguró el 29 de febrero y que creo que es muy interesante que la gente lo conozca, pero vamos a centrarnos en la actividad de este viernes, que es la presentación de uno de los fundadores de Fundoro, don Miguel Hernández González, un libro que ya el título me parece atractivo, que no es tan grave, porque los que hemos caído en alguna ocasión en la vida, a veces es difícil aprender a levantarse.
Sí, bueno, sobre todo cuando se llega al suelo, porque el problema, digamos, de caer no es mientras uno cae, sino cuando llega y se da un...
El golpito.
Entonces, bueno, pues, si quieres, comentamos un poco...
Lo primero es que no entiendo muy bien el vínculo con la ciencia, esto de caer no es tan grave, porque Newton dijo que la gravedad existía y le cayó una manzana en la cabeza, pero no sé si va por ahí el tiro de tu...
Bueno, digamos que se trata de hacer una excursión a través de cuatro personajes por la historia de la ciencia y, en concreto, digamos, de un problema que parece un problema de poca importancia, como es por qué y cómo caen los objetos. Entonces, esto, que aparentemente es un problema, bueno, que a lo mejor solo interesa, pues, bueno, a los físicos o lo que fuere, en realidad, digamos, acaba siendo una cuestión que está relacionada con la estructura íntima del espacio y el tiempo. Es decir, que la caída de los graves al final está relacionada con la estructura del espacio y el tiempo.
El origen de la ciencia es la filosofía, ¿no?
Sí, bien, ¿no? En la época de los griegos, digamos que es cuando se pasó de...
La filosofía llegamos a la ciencia.
Sí, del mito se pasó al logos. Digamos, en esa época los filósofos, digamos, hablaban de ciencia y hablaban de
cómo era
el mundo.
Sin saberlo.
Bueno, digamos que no tenía exactamente...
Ponte el micro más derecho para que se...
No tenía exactamente la misma concepción que ahora se tiene de la ciencia, pero, digamos, ellos se ocupaban justamente de intentar explicar cómo era el universo y cómo era el entorno en el que se movían, etcétera. Y entonces, digamos, diseñaron concepciones sobre cuál es la estructura del universo, o sea, y con muy pocos medios y muy pocos recursos, pues, por ejemplo, fueron capaces de determinar el radio de la Tierra, fueron capaces de...
Muy ajustado, además.
Sí, además, un poco más bastante enterrado. Ajustado, sí. Fueron capaces, por ejemplo, de entender que la distancia de la Tierra al Sol era muchísimo mayor que la distancia de la Tierra a la Luna, aun cuando nosotros observamos los dos objetos, aparentemente son del mismo tamaño, solo que uno está mucho más lejos, obviamente. Entonces, todo este tipo de cuestiones que son tan importantes, digamos, ellos fueron capaces de, con muy escasos medios, digamos, de determinarlo. O sea, y se hicieron una concepción del universo muy estructurada y muy potente.
Entonces, pues, sin hacernos spoilers, de esos cuatro personajes que acompañan...
Bueno, digamos que los cuatro personajes tienen que ver con cuatro miradas sobre el tema de la caída de los graves. Entonces, empezamos con, en el primer cuadro, los personajes que intervienen son Aristóteles y su discípulo Alejandro Magno. Entonces, digamos, hablan sobre este tipo de cuestiones, sobre la gravitación, entrelazado con cuestiones de carácter filosófico, etcétera, un poco en la línea de los diálogos de Platón.
Bien. O sea,
esa es un poco la idea. Luego, el segundo cuadro, pues, tiene que ver con otro personaje y también escribió, que es que también escribió en forma dialogada, que es Galileo. Entonces ahí intervienen los tres personajes de sus obras, que son Simplicio, Salviati y Sagredo, y entonces discuten justamente y hablan sobre el tema de la gravitación. De hecho, Galileo es el primero que mostró de forma fehaciente y tal, que los objetos, digamos, cuando caen, caen al mismo tiempo independientemente de su peso. Eso va en contra del sentido común. Si uno hace la prueba, y yo la he hecho muchas veces, porque en fin, en mi época de profesor yo utilicé mucho este recurso. Miguel Ángel, por ejemplo,
que fue alumno tuyo,
me padeció en ese sentido y sabe efectivamente de que yo este tema lo introducía de esa manera y además hacía una experiencia allí concreta y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos, en el segundo cuadro estos son los personajes centrales. Luego pasamos a otro personaje esencial en el tema de la gravitación, que es Newton, el que consiguió unificar la física terrestre y la física celeste a través de la ley de gravitación universal, y él, digamos, pues da una explicación de por qué los objetos caen efectivamente al mismo tiempo. Y finalmente, el último personaje es Einstein, y un poco lo que se, de lo que se habla ahí es justamente de esto que te mencionaba, el hecho de que, en el fondo, digamos, la masa le dicta al espacio-tiempo cómo tiene que comportarse, y el espacio-tiempo le dicta a la masa cómo tiene que moverse. Esta es un poco, digamos, el decurso del contenido de la obra.
Es un libro de fácil lectura, creo, ¿no?
Sí.
Meter la física como temas, casi como una novela, ¿no? Es decir, bueno, en plan que, diálogo.
Sí, está planteado en forma teatralizada. Entre otras cosas porque yo pienso que las clases, la enseñanza, etcétera, en realidad es una representación. Es decir, cuando uno da clase, digamos, en realidad es una especie de actor de teatro. Lo único que en general suelen ser monólogos. Entonces, digamos que yo en esta obra lo que he pretendido es hacer más bien algo interactivo de tipo dialogado, ¿no? Es decir,
diálogo. Miguel, ¿tú esperas que con la lectura de tu libro alguien que no sepa o no haya identificado que tenga inquietudes hacia la ciencia, hacia la física en concreto, que es tu especialidad, la detecte?
Totalmente. Digamos, estoy absolutamente convencido.
Que puede ser una puerta, que le abran una puerta, ¿no?
Estoy absolutamente convencido. Es decir, yo lo he escrito, digamos, para que sea asequible y cualquier persona...
Que nadie tenga miedo que se va a encontrar
ecuaciones raras. No, en absoluto, porque además, digamos que... He huido. Ya sabes lo que se dice, cuando en un libro aparece una fórmula matemática pierdes no sé cuántos lectores.
Cierto.
Bueno, pues aquí en principio no hay fórmulas matemáticas, aunque debo decir que en la obra, aparte de los cuatro cuadros, hay intercalados cuatro contextualizaciones históricas y científicas referidas a cada uno de los cuadros, ¿no? Entonces, en el libro está, digamos, algo así como la trama teatral, llamemos, y luego hay, digamos, pues unas contextualizaciones del cuadro primero, del cuadro segundo y del cuadro tercero, donde se amplía o se sitúa de lo que han estado hablando los personajes, digamos, del juguete.
Miguel, una pregunta, porque yo no soy físico. Yo, mi formación profesional, estudié mucha física, pero siempre como una herramienta para solucionar problemas de ingeniería o para ponerla en uso de la practicidad.
Sí,
¿no?
sí, digamos, la parte instrumental.
Exactamente, la utilidad de la matemática y la física, ¿no? Entonces, sí. Me costó mucho estudiar algunas cosas. Sí. ¿Desde el punto de vista de un físico, se puede entender mejor algunas cosas de la sociedad actual o nos hace ser demasiado racionales?
Bueno, digamos que un físico por definición debe tener una mente analítica y tal. Ahora, en esta sociedad tan loca y tan disparatada y tal, pues bueno, lo
el
único
no
que
existe,
uno puede
todo inmediato. todo ya.
Lo único que uno puede constatar es efectivamente la demencia y la locura en la que estamos instalados, pero desde luego no el comportamiento racional no es lo que marca los tiempos, eso es verdad.
Bueno, pues invitar a todos los oyentes que el próximo viernes, que es ya mañana, miércoles 8 de marzo, ¿a partir de qué hora es el acto? Que no lo tengo apuntado.
A partir de las 7 de la tarde, sí.
En la Fundación Canaria Orotava, sí, de Historia de la Ciencia, se va a presentar el libro. Lo va a presentar además una persona muy importante, ¿no? Catedrático de Física de la Universidad de La Laguna, don Daniel Alonso Ramírez.
Sí, la verdad es que para mí es un honor y, digamos, que haya aceptado, digamos, esta presentación. Él es el presidente de la Real Sociedad de Canaria de la Ciencia, y entonces, bueno, pues yo estoy muy satisfecho y ya te digo, un honor que haya decidido aceptar la invitación de presentar el libro.
Que no hay que ser físico para ir a ver la presentación del libro, ni para que va a haber mucha cultura física en la presentación.
Yo creo que justamente está escrito, bueno, nosotros, digamos, nuestro interés es divulgar y acercar la ciencia. A mí esto me lo inspiró realmente, bueno, esto que te comentaba sobre los diálogos de los diálogos de Platón, los propios diálogos de Galileo, y además, digamos que Michael Faraday, en su momento,
amigo mío, es ingeniero eléctrico.
Sí, pues Michael Faraday, en su momento, ya sabes que fue una persona autodidacta, etcétera y tal. Y entonces él instituyó en la Royal Institution, que era donde él estaba, digamos, lo que llamaban las charlas del viernes. Y eran, conferencias o charlas que él daba allí para el público en general. Entonces, digamos, mi inspiración un poco está en estos tres grandes personajes, ¿no?
Bueno, pues invitar a todo el mundo que se pase por la Fundación, por el Fundoro, el próximo viernes 8 a las 7 de la tarde para ver la presentación del libro, que va a ser un acontecimiento interesante y que puede abrir la curiosidad a muchas personas hacia el mundo de la ciencia.
Sí, yo espero que se convierta en un bestseller.
No, tiene buena pinta, más tiene fácil lectura. A mí los libros que son así de gordos me tiran para atrás, pero la historia en sí me parece muy atractiva, esos cuatro personajes de la física histórica que algunos no conocerán, pero yo creo que la mayoría de los seres...
Sí, bueno. Bueno,
no lo conocemos.
Son personajes emblemáticos, ¿no? Por lo menos de nombre se conocen.
Bueno, pues vamos al otro tema que vamos a tratar hoy. Ya te digo que es el primero de muchos encuentros que vamos a tener. Ahora hay un proceso de selección del nuevo presidente o del nuevo director.
El director, sí.
Pero ya veremos quién es, pero probablemente también. ¿Te presentas?
No.
Vaya, hombre. ya que lo acabamos de conocer, no, ahora se nos va a acabar de ir.
Él lo que tiene ganas es de cerrar su etapa, que ya bastante ha hecho, digamos, por la Fundación, primero como secretario y luego como... bueno, y yo lo metí...
Pero habrá continuidad, ¿no?
En este berenjenal.
Afortunadamente, la Fundación en este momento es un proyecto consolidado, gracias al esfuerzo de las instituciones que nos respaldan, que son la Consejería de Educación, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Orotava y la Universidad de La Laguna, y del esfuerzo también de todas las personas que a lo largo de estos 25 años han estado vinculados con el proyecto, ¿no? Creo que es un proyecto consolidado, pero creo también que, como a cualquier proyecto, le conviene cada cierto tiempo una renovación, ¿no? Entonces yo llevo ya 8 años como director y creo que llegue savia nueva, que lleguen ideas nuevas, va a resultar muy beneficioso para la institución, que es lo importante, porque al final las personas pasamos, pero la institución es la que queda, ¿no? Y entonces yo estoy convencido de que este cambio en el equipo directivo será para bien, sin ninguna duda.
Bueno, Fundoro está en La Orotava, enfrente del Bar Fariña, siempre. Sí. ¿Cómo se llama la calle que está hace transversal que calle Calvario? Porque es la calle Calvario con una esquina de...
Pues
es que yo sé que huele calle, pero no sé cómo se llama. Sí, enfrente del Apolinar.
Antiguo Teatro Atlante.
No.
Hermanos Apolinar, puede ser.
La calle Padrón. La esquina del Teatro Atlante.
¿No se llama la calle Padrón?
Puede ser.
No, Juan Padrón es la calle de abajo, la paralela
al
Calvario.
Es que al Teatro Atlante no sé cómo se llama.
Sí, yo tampoco sé cómo
se
llama.
La que cuando llega a la calle Calvario, izquierda, es Valfariña, enfrente, lo tenemos
claro. Donde está el archivo.
En este momento yo tampoco recuerdo cómo se llama. Sí. Pero bueno, la localización...
La tenemos posicionada, la esquina amarillita, es una casa perfectamente restaurada.
¿De donde antiguamente estaba la FAST, la cooperativa?
La antigua FAST, correcto, eso también me acuerdo. ¿Pero es compartido ese edificio o es solamente para Fundoro?
No, a ver, estuvo compartido durante muchos años. Y precisamente la historia de la colección museográfica a la que te referías antes tiene que ver con el hecho de que en el año 2020 el Ayuntamiento de La Orotava nos cedió la planta baja de ese edificio. Desde el año 99 la Fundación ocupaba el piso de arriba. Y entonces a partir del año 2020 se dispuso de la planta baja. Y en ese momento nos planteamos qué uso darle a ese nuevo espacio, ¿no? Y entonces, fruto del debate y del diálogo en la Fundación, pues se decidió ocupar esa planta baja con lo que nosotros creíamos en aquel momento que era un museo temático alrededor del tema de las expediciones y viajeros científicos a Canarias en los siglos XVIII y XIX. Hay que decir que ese tema no era nuevo para la Fundación, puesto que en el año 2002 uno de los fundadores de la Fundación, José Luis Prieto, montó lo que nosotros denominamos Grupo Digital de la Fundación, y ese Grupo Digital pues se dedicó a trabajar ese tema, el tema de las expediciones y viajeros científicos a Canarias en los siglos XVIII y XIX. Y entonces a nosotros nos pareció, además de que era un proyecto atractivo e interesante, nuevo, que ofrecer a la ciudadanía, pues hacerlo alrededor de ese tema que la Fundación había trabajado durante tanto tiempo y que de esa manera la propia colección museográfica nos ayudaría a hacer más visible todo ese trabajo que se había hecho previamente. Y entonces nos pusimos manos a la obra. En el año 2021 inauguramos la primera sala de la colección museográfica, porque eso es lo que es, una colección museográfica. Esa primera sala la dedicamos a cartografía y navegación, la bautizamos con el nombre de Louis Feuillet, porque Louis Feuillet es el pionero de los expedicionarios científicos a Canarias. Precisamente ahora se cumplen 300 años de su expedición y vamos a celebrar en el mes de junio en El Hierro un encuentro para conmemorar ese hecho histórico, porque hay que decir que Louis Feuillet vino a Canarias con un objetivo principal, que era fijar la posición del llamado meridiano cero o primer meridiano, que era el meridiano de referencia a partir del cual se medían las longitudes de los puntos en el mar, de los barcos, por ejemplo, que en sus travesías, para localizar un barco, pues tú tienes que conocer la latitud y la longitud. La latitud pues se calcula con respecto al paralelo natural, que es el Ecuador, pero no existe un meridiano natural, entonces hay que fijarlo. Y entonces en aquella época se creía que el meridiano cero, el meridiano de referencia, pasaba por la Isla del Hierro. Pues con ese motivo vino Feuillet a Canarias.
Para fijar, era lo más occidental que se conocía, sí, no había terreno de tierra más allá.
Para fijar exactamente la posición, esa era una de las misiones, ¿no? Entonces, esa era la primera sala, como digo, a la que denominamos Louis Feuillet. Nosotros encaramos el proyecto en esa primera sala como una muestra de lo que podríamos hacer en el futuro con el resto de la colección. Bueno, a la gente le gustó, nuestros patrocinadores nos dieron el ok y continuamos trabajando. Y el día 29, como tú señalaste antes, inauguramos el resto de la colección museográfica, que alberga cuatro rincones más, que son los rincones de astronomía, de geología y vulcanología, zoología y botánica y psicología comparada. El objetivo fundamental de toda la colección museográfica es recrear el ambiente que se encontraron precisamente esos expedicionarios al llegar a Canarias. Y bueno, la verdad es que la inauguración fue un éxito, ya está abierta al público, se puede visitar todos los días laborables de 9 a 1 y estamos trabajando para intentar conseguir a corto plazo que podamos abrir también los sábados y los domingos por la mañana.
Es decir, que el viernes cuando vayamos a la presentación del libro de Miguel no vamos a poder ver la colección museográfica.
No, eso abrimos la
Miguel colección. Miguel está diciendo, ¿cómo que no? Vamos a poner un ujier allí.
A ver, yo he engañado a mucha gente diciéndole que tiene la posibilidad de ver.
Sin ninguna duda. Yo me comprometo
a que si alguien personalmente una visita guiada.
A que se haga una visita guiada para las personas que asistan a la presentación del libro, faltaría más.
Miguel Ángel, ¿y hay vocación de esta colección museográfica mantenerla e intentar llegar a tener un auténtico museo en planta
ya,
baja?
Ya sin ninguna duda, ya está abierto al público y lo que le falta...
Que no es itinerante ni se va a mover, que se va a quedar.
Se va a quedar, sí. Lo que falta es desarrollarla en detalles que son, iba a decir, suplementarios, pero bueno... me refiero a cuestiones como crear una autoguía, por ejemplo, digamos, renovar alguno de los objetos que se exhiben en alguno de los rincones. Es decir, todo lo que forma parte del mantenimiento de una colección museográfica, pero que ya está inaugurada y que ya es visitable.
Sí, no, además tiene toda una serie de maquetas.
Todas las piezas son vuestras, ¿no? Son, sí, de la Fundación.
Sí. Bueno, no hay una maqueta que es propiedad del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es una maqueta del Gran Tecán.
Que nos ha cedido, de la Palma.
Sí. Que nos las han cedido, ¿eh? Y yo espero que esa sesión sea perdurable en el tiempo.
Con no devolvérsela ya. Dice, vengan a recogerla. Y como la una se cierra, pues ya.
Nah, la gente del Instituto de Astrofísica de Canarias son unas personas fenomenales que se han portado muy bien con nosotros, con la Fundación, y que nos han dado todo tipo de facilidades. Obviamente la maqueta es propiedad de ellos, pero yo estoy seguro que mientras la colección esté abierta, ellos no pondrán ningún reparo a que se exhiba la maqueta del Gran Tecán.
Bueno, pues invitar a todos los oyentes que se pasen por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia para ver esta colección museográfica, pero también hay alguno que estará diciendo, y yo no sabía que esto existía en la Orotava, y a mí me gustaría no solamente ver esto, sino participar un poco en la actividad.
Sí, pues mira, nosotros estamos en un intento continuo de intentar llegar a todos los sectores. Como yo digo, estar en todos los balcones desde los que hacer visible nuestro proyecto. Las actividades, las imágenes de la colección museográfica, los horarios, está todo publicado en nuestra página web.
La página web, hay veces que te encuentras una página web que dice, bueno, esta es clara. No tiene que navegar un poco.
Y nosotros, aparte de la exposición permanente, que es la colección museográfica, pues tenemos una colección de actividades. Yo decía en una presentación que hice el lunes pasado que la Fundación está atravesando o encarando en este mes de marzo nuestra cuesta, no de enero, sino de marzo, porque es verdad que se han congregado en el tiempo pues un número de actividades que en circunstancias normales deberían estar más espaciadas. Pero bueno, ha tocado así. El día 29 inauguramos la colección museográfica. El día
8 tenemos la presentación del libro.
El día 2 de marzo estrenamos en La Perdoma una obra de teatro basada precisamente en el diario de Luis Feuillet, una obra de teatro puesta en escena por el grupo Teatrejo de Los Ralejos bajo la dirección de Manolo García. Esa obra de teatro la vamos a escenificar en tres ocasiones más en la isla de Tenerife, y una con motivo del encuentro que te comenté antes que vamos a hacer en El Hierro. El día 8, efectivamente, mañana, vamos a presentar el libro de Miguel. Y la semana que viene, tengo aquí el programa, que también está colgado.
Lo vi en la página web.
En la página web. Vamos a realizar, o vamos a llevar a cabo una jornada que hemos titulado Terapias Biomédicas, Nuevas Perspectivas. La idea de llevar a cabo esta jornada es acercar al gran público, digamos, el derrotero que ha tomado esta disciplina de la biomedicina en los últimos tiempos de una manera didáctica. Hemos invitado a dos científicas y a dos científicos de prestigio internacional que trabajan en laboratorios de investigación que publican en revistas de alto impacto, tienen un prestigio, como digo, internacional, pero además hemos cuidado de que sean buenas y buenos divulgadores, ¿no? Entonces, el jueves 14 de marzo vamos a tener dos conferencias. Una será impartida por el doctor Luis Montoliu. Va a hablar sobre el método CRISPR. No sé si han oído hablar del método CRISPR. Está en boca de todas las investigaciones recientes en el campo de la biología y de la biomedicina. Tiene que ver con la manipulación del ADN. Luego tendremos otra conferencia impartida por la doctora Paula Río, que tiene que ver con la anemia de Fanconi, una enfermedad rara sobre la que ella investiga. En cada jornada vamos a cerrar la sesión con una mesa redonda. El viernes finalizamos las jornadas con dos conferencias más. Una será impartida por el doctor David Santamaría, que nos hablará de las nuevas terapias en el campo del cáncer. Y finalizaremos con la conferencia de la doctora María Dolores Martín Bermudo, que trabaja en Sevilla, en el CSIC, y que hablará de la mosca de la fruta, la drosófila, como medio de investigación en este campo de la biomedicina. Las jornadas son abiertas al público.
14 y 15, que es la semana que viene.
14 y 15, jueves y viernes. Y
en horario de tarde también.
En horario de tarde. Empezaremos a las 5 de la tarde y acabaremos a las 8 de la tarde cada uno de los días. Y como digo, igual que lo que guió a Miguel al escribir el libro, pues era que ese libro fuera asequible para todo tipo de público, nosotros nos esforzamos también con que...
Para las conferencias sean para todo el mundo.
Exactamente.
Que no sea solamente para los propios científicos, los propios médicos.
Los científicos invitados saben desde el primer momento...
Que los que van a estar allí no son expertos.
Exactamente. Saben a qué público se van a dirigir y con esa condición vienen.
Sí, porque además hay una larga tradición porque el seminario Orotava y tal, con el que iniciamos esta andadura... se ha venido haciendo, o es el emblema de la fundación. Todos los años se celebra un seminario y tal.
Muchísimo contenido que a mí, Giovanna siempre me lo trae.
Y aparte, hemos demostrado que no existe un tema que no sea atacable con estas perspectivas. El año pasado, me parece que fue... hicimos unas jornadas en la fundación también, en la que precisamente Daniel Alonso, el compañero que va a presentar el libro de Miguel, nos ayudó a organizarla, una jornada sobre mecánica cuántica. Tú le hablas a la gente sobre mecánica cuántica.
Los principios de la mecánica cuántica.
Y los pelos se les ponen de punta, ¿no? Porque creen que aquello va a ser algo que no van a entender, que está lejos de su alcance y tal. Y sin embargo, las jornadas fueron un buen ejemplo de cómo, si se hace de la manera adecuada, tú puedes comunicar. Contenidos y aspectos en temas que, insisto, tú puedes a priori considerar que aquello está lejos de tu alcance, ¿no? No es verdad. Es decir, lo que pasa es que tienes que hacerlo bien. No tiene ningún sentido que nosotros invitemos a dos personajes a hablar de mecánica cuántica y que solo se enteren de lo que está hablando
las dos personas
que están en primera fila, ¿no? Entonces, ese no es el camino. El camino es intentar que la divulgación sea lo que prime en este tipo de...
Sí, porque hay una idea que a mí me obsesiona, y bueno, es un poco, y es que esa escisión entre la cultura, digamos, de letras, vamos a llamarla así, literaria, artística, etcétera, y la cultura científica, parece que son dos cosas que no tienen elementos en común, ¿no? Y entonces, claro, eso es como una mutilación de la cultura, ¿no? Es decir, claro, una persona que no conozca la ciencia y tal, pues en cierta medida está un poco mutilado, creo yo.
Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Además, mi padre me dijo, si vas a estudiar ciencia, métele literatura, porque los científicos o los técnicos se vuelven muy inhumanos. Claro. Y se lo agradezco. Se lo agradezco, sí, porque estuvo bien eso de estudiar literatura. Miguel Ángel González Espósito, muchas gracias, que sea la primera de muchas.
Pues así espero, estaremos disponibles siempre que nos llame.
Mira, de todas formas yo quería comentar, y él lo sabe, el regidor, que yo he estado aquí y estuve durante una época, tenía un programilla de radio aquí.
Pues tenemos que volver a recuperar.
Se llamaba La Ciencia en la Onda.
Pues mira, te voy a contar una primicia. Llevo detrás de una chica en Madrid que se llama Dayana, que tiene un podcast de ciencia asequible a todo, y está muy liada porque, claro, como es instagramer, tiktoker y esas cosas, está siempre haciendo vídeos, y esto es radio. Esto es radio. Invitado estás para que hablemos de este tema, porque tengo muchísimas ganas de hacer una sección de ciencia asequible a la gente, pues para explicar procesos que
podíamos nosotros, digamos, estudiarlo.
Sí, sí.
Y esto, como ya te digo, que estuvimos durante un año o algo así, ¿no?
Pues como proceso divulgativo.
Sí, yo venía por aquí, no me acuerdo si era una vez al mes o
ya sé dónde te viste yo la última vez. Tú estuviste en una conferencia del PRUC.
¿De dónde?
Del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide.
No lo sé.
En algún sitio hemos coincidido, seguro. Ya lo investigaremos. Y si vienes por aquí, más.
Pues quiero decirte que, bueno, ya que nos haces esa invitación, nosotros recogemos y tal, y a ver si es verdad.
Lo hacemos. Este viernes nos vemos.
Muy bien.
Como espero ver a todos los oyentes en la presentación del libro. Familia, mañana más. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Siempre feliz de poder contar con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente.
cautiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.